perquè m'agrada el lloc on visc, encara que renegui contínuament de Barcelona. L'assemblea de Majares començarà breument per donar-li voltes a la vida. Visc a la Terra, el planeta lliure. Perquè el 12 d'octubre no hi ha res a celebrar. L'Assemblea de Majares, espai de psicosis col·lectiva per a la creació humana. Com cada diumenge, de 7 a 9, a Contrabanda FM, Radio Libera, Independiente de Barcelona. Contrabandistes, l'assemblea de Majares de nou entre les vostres ulleres, ulleres de ressaca, però orelles d'escoltar i de rebre les paraules que nosaltres transmetim en aquest mitjà, en aquest mateix moment, perquè us penetrin a l'interior de les vostres neurones. Estem aquí, com sempre, no? Eduardo Mones Tijeras, el control de so, perquè avui no te'l deixaré.
No, home, si me'l deixaràs. No. Al final farem un canvi... Però qui arriba abans aquí, doncs ja, la mena. Abans.
Clar que sí, no? És una tempocràcia, no?
Fèiem que meritocràcia,
merito, bueno,
això sempre.
Arribatocràcia. Un poc arribistes som, no?
Sempre. Okay. Arribista tardistes.
Veiem qui parlo, jo, qui tinc el plaer d'escoltar aquesta melosa veu.
Ernesto Chemajara.
L'hombre, no?
Per servir-les.
Ernesto Chemajara, el hombre. I després... Tu has vist la pel·lícula aquesta que ha dit, ara, de l'Oliver Stone?
De l'Oliver Stone, és?
No sé, no? D'alguno d'aquests famosos.
Sí, és d'un famoso, però no tanto. No, no l'he vist. M'han dit que està, no està mal. Mm-hmm. Que és una mena de Aguirre, Còlera de Dios, però en versió filocomunista.
Sí, no?
Però no és la meva pel·lícula ara mateix de referència en els meus desitjos.
Bé, bueno, qui més tenim aquí? Qui ens acompanya avui?
Hola, soy Lorena.
Ui, nostra majarasturiana.
Exacto, majarastur... Lorena, que hoy viene aún bastante veraniega, ¿no?
Sí.
Tengo muchísimo calor.
Tanto que se ha tomado una cervecita helada antes de venir aquí.
En dos tragos.
En dos tragos. Así me voy.
Y vamos a ver sus consecuencias.
Esos corazones hooligans que todos tenemos aún. Pues bueno, de moment aquests tres, però a l'espera que arribi un quart Majara que os van prometre la setmana passada.
Pablito Terrores.
Pablito Terrores, que està... sortejant mil i un obstacles per arribar aquí a l'estudi número 1 de Contrabanda FM i a mi més endavant pues, poder xerrar sobre la vacada una mica sobre el tinter del diumenge passat, que era sobre la situació a Bolívia. Farem un interessant monogràfic, però abans explicarem i xerrem de moltes altres més coses, no?
Sí.
Totes tres.
La primera és li dediquem una cançó a una persona pròxima, que és molt xarnega i molt africana al mateix temps. Que...
una reina.
Perquè, bueno, ja deu girar el moment on està i esperem que estigui escoltant Contrabanda, tot i que ho dubto.
No, vés a saber.
Vés a saber. Però, bueno, dediquem aquesta cançó perquè aquesta etapa de la seva vida sigui la més breu i profitosa del món, no? Que tothom es la mereixem, no?
Per la reinona de Baicarca, no?
Vinga. The Editors i Smokers in the Hospital Dogs.
The blindfold down so your eyes can't see. Now run as fast as you can through this field of trees. Sing smashed off the floor. I can't believe you if I can't hear you. I can't believe you if I can't hear you.
Escoltant els editors, que ens parla una miqueta d'aquesta vida que es produeix a les portes dels hospitals, no? Els barris amb l'hambre con les ganes de comer.
Ai, per una manera. Com el perro de l'hortelano, no? Que no comen i deixen mal. Exacte. Bueno, doncs avui estem a dia 12 d'octubre, no ho hem dit.
Res a celebrar.
El dia de la hispanitat, amb marxa militar amb la que hem arribat aquí.
Ah, sí?
Bueno, és una forma de dir-ho. Jo he vingut molt marcialment.
Molt marcialment, no?
Sí.
La marxa militar és la que hi havia a les Rambles, no? Perquè aquí els únics invasos que hi ha ara ja no són l'exèrcit espanyol. Aquí és turista europeu.
Home, turista europeu, però avui ha canviat molt la fauna de les Rambles, no sé si t'has donat compte.
No.
Avui
només la creuada.
Hi ha un concert atípic al Teatre del Liceu.
És veritat.
Que estan els teus amics del Factor de la Fe i les Flores Azules.
No només.
I també un parell de grups del rock català
i
Nova Fornada.
I grans membres de la cultura catalana, no? Com Maria Mar Bonet.
Sí, no sé si també pot ser.
Bueno, jo he flipat amb això, perquè, hòstia, la Casa de l'Infant del Raval realment es feia tan institucionalitzat i certes coses, perquè
no
ja jugava a fer els concerts benèfics en el Liceu, saps? O sigui, sí, que no ho entenc.
Home, abans, quan va, qui va ser? La Björk, que va tocar el... al Liceu, i em sembla el Lluís Llach, ja va ser com una... algú inaudit que hi hagués un concert que no fos de música clàssica o d'òpera al Liceu, i ara ja sembla que, mira, Antònia Font, aquí hi ha qualsevol mujer, no?
Joder, tio, o sigui, a veure, és una cosa pública, eh? En teoria, en el Liceu se tendria que fer de todo.
Bé, festa de 8 anys contrabanda al Liceu, ja, no?
Ja, sí, exacte, vamos a exigir-la.
Bueno, tot això que ja ha arribat al quart Mahara promès, sí, que no l'hem deixat ni tan sol sentar-se, però perquè ja es pugui presentar.
Va por la ciudad. La gente.
No te vamos a dejar ni sentar.
No.
¿Cuántos años hace que compusiste eso de Dute?
Muchos, tío. Pero no lo he musicado nunca, ¿eh? Tendría que musicarlo. Rock. Bueno. ¿Qué estilo? ¿Rock o más?
No, me... sí.
Más de.
Más speed, ¿no?
Sí, ¿no?
Está bien.
Pero un poco melódico, así. Recordando nuestros tiempos melódicos con Netflix, cosas de eso.
Hardcore melódico.
Dejar diapositiva.
Sí, no me
bueno, perdona, que me he retrasado, ¿eh?
No te pasa nada, que te ha pillado, calor, te ha pillado control, el control de...
No, una bicicleta en mal estado. A veces hablamos del metro, del bus, ¿verdad? Vamos a incluir el bicing también en el transporte público.
Ah,
hasta ciudad. Vamos
precario.
Ya está dentro de la ciudad, así que pues una mala de estas de no cambia la marcha.
Y no la puedes cambiar, jodida. ¿Eso?
Sí, pero esta semana vi que... Si la devolvías nada más tomarla, te decía que esperases 10 minutos.
Qué hijo de puta, ¿no?
Así que fui directo. Sí, supongo que es para que la gente no deje y coja y se pase el día así, ¿no? Que era un poco la idea de evitar que se utilice para turismo, ¿no?
Ajá.
La bicicleta, entonces, debe haber más de uno, ¿no? Que la cogía media hora, la dejaba, la volvía a coger, seguía.
Bueno, claro, cambiaba simplemente.
La cambiaba y seguía en su rollo, ¿no?
Claro.
Y seguramente sea por eso, pero sí, es una faena cuando te sale una mal estado, ¿no?
Bueno, pues estábamos comentando el 2 de octubre un poquito, como siempre decimos, siempre que hay fechas de estas. Pero yo que no tengo es que si decimos nada a celebrar, pues ni siquiera tendríamos que nombrarlo, como si no existiera, ¿sabes?
Sí, certament. El que passa, que el que succeeix en aquest país és que quan arriben dates com aquestes, doncs hi ha personatges i organismes que no tenen cap problema ni cap traba per poder muntar i manifestacions de oda a la pàtria i a l'esperada de la raça.
Monten, no?
Sí, però bueno, hi ha gent pues, que bueno, considera que és insultant i vol contramanifestar-se. I aquest any, a Tarragona, feien la manifestació, no sé si unitària, d'algun partit d'aquests fatxes a nivell estatal i...
Però, rollo, hi ha Tarraco, no? Total.
Home, evidentemente.
Ahí han ido vestidos de gladiadores, però bueno...
Sí, quan
jo no sé, jo és que l'únic que se li dones més canxes se'ls fa que la gent es conegui i bé, bueno, és com tot.
Sí, és una forma de veure-ho.
Sí, no sé.
El cas és que, bueno, és un clàssico, eh? Lo dirà Sants a hostiar-se.
Claro.
No? ¿Qué
ha sucedido este año?
Sí, se ve, sí. La concentració en Sants i ha habido, pues, percal como siempre.
Cargas i tal.
Poques notícies tenim nosaltres, per això, que si algú vol afegir-me i que se cuenten...
Que los han tenido secuestrados, se han encerrado, se han concentrado en un punto con 30 lecheras ahí.
¿A los buenos o a los malos?
Y que
malos
no les dejaban ir a darles a los
ancianos buenos, con las banderas y el águila, ¿no?
No, sí, esos los han dejado tranquilos.
Sigue habiendo...
Pero han hecho lo que han querido, no han hecho su acto, claro.
Bueno, el más acertado este año va a ser Rajoy al final, ¿no?
¿Qué dijo?
Que es un poco rollo.
Que era un,
¿no?,
coñazo.
Ah, sí.
Está a vuelta de todo.
Y bueno,
¿ya?
Por lo menos es lo que acaparaba todas las noticias de la media, ¿no? Más que si los legionarios iban con este.
Con cabrita o cabrito.
Rajoy se le había escuchado con un micro de estos.
Pero era este.
Abierto, no sé qué. Ah. Te decía él. Ah, no, el domingo, ¿qué haces? Bueno, pues tengo que ir al coñazo del desfile, una cosa así. Y entonces sí, comparto muy, muy... Pocas cosas tenemos que compartir con ese hombre, ¿verdad?
Pues... Rajoy Division. Ahí cuando raja.
Rajoy Division, total.
Bueno, pues qui vulgui comentar i tingui alguna novetat sobre això o qualsevol tema, 93-317-7366, 93-317-7366, després de l'aluvión de llamadas de la setmana passada, vamos a tener aquí a Pablo per provocar al público respetable.
A los indígenas.
I respetable. Bueno, amb tot això que també en el que és la faràndula FMR de...
Nostres peculiares celebracions, no?
De les terres catalanes també hi ha hagut notícies, ja vam cotillar també fa unes setmanes. Dir-vos que, bueno, una és una mala notícia d'una banda que una ràdio de la qual us vam anunciar la seva existència i la seva aparició com a Ràdio Lliure, que és Ràdio Corneta de Berga, deixa d'emetre. I bueno, no per les raons a vegades més
lògiques,
més lògiques, però bueno, des d'aquí bueno, sempre no podem més que...
Oficial, ja.
Sí, sí, han deixat d'emetre, de moment han parat i no estan emetent ni per internet ni per FM. És una ràdio que sorgia ahir més o menys de la Teno Llibertari de Berga i bueno, pues per qüestions ahir més internes o bueno, tampoc coneixem molt bé els detalls, però el cas és que ara mateix han deixat d'emetre i bueno, pues això sempre és una llàstima, no? Que una ràdio lliure, pues, ja que no n'hi ha tantes a Catalunya, pues deixi d'estar. Però la part positiva és que aquí, contra la banda, engrandem família, com sempre que van arribant programes nous, i podem donar la benvinguda aquesta setmana a un nou programa, no?
Pasta e petate.
Exacto. Pasta e petate.
Sí, que això serà com un intermedio, si és un programa que estarà un parell de mesos, realment, lamentablement,
estacional.
No més.
És un programa otoñal.
Potser, si volen, podem provar de fer-lo des de Itàlia i mandar-nos-lo per internet.
Però... I això és una de les novedades, que contra la banda FM s'escutxarà des d'una ràdio libre d'Itàlia, del sur, de Calàbria.
Ràdio Chiroma.
Ràdio Chiroma, que estarà emetent també en diferit aquest programa que es fa aquí en directe a Contrabanda, ara tots els
segueix dimecres. O Constanza o...
Sí, Cosenza, algo així. Sí. Bueno, mireu a la pàgina contrabanda.org i ja veureu les notícies. Mentre, mira,
bravo,
per celebrar aquesta benvinguda ens ha vingut aquí el nostre veí contrabandista.
El contrabandista més atent.
Fantàstic.
Fantàstic.
Fantàstic. Albert, que esperem que s'agenti amb nosaltres. I comparteixi aquest...
Bueno, em sembla que l'hem fet parar a mig documental sobre
en aquest cas
economia mundial i després potser quan l'acabi de veure que ens expliqui una mica de què va. Si té ganes, clar.
El rapor. Bueno, doncs per als nostres companys de Calabresos, Pasta i Patate, que els podeu ja escoltar en directe des d'aquesta setmana i durant dos mesos, doncs aquesta cançó d'un grup, el grup italià per definició, la nostra generació gran, els Banda Bassotti, que amb un exemple ahí de cómo lo podríamos decir eso, de adaptación o de
lucha obrera,
de lucha obrera internacionalista, que tiene una canción en catalán para así para deleite de los indepes que se llama La Processó. Bien. Pues va, Banda Bassotti.
Comienza la processó, larga triste desolada, vadava nel re borbó, feliz quinta casa larga. Seguei la misa en y el decreto de nova planta, l'organista Cabanilles va sonando una tocata. Mol mol e bolica al muscle, busque on lanzar en casa. Porten palpes i catifes, el teixidor de la llana. Posen vos i potifles, potifles i sergantanes, renegats i delators, socarrats i socarranes. Ladres, bisbes i marquesos, nous ensenyeràs garrada, carles d'alça se plega amb vela, pebre, canem i pesquera. Dos fer dimoni en ploma, incendiari malavava, soldats catalans i anglesos, de Portugal i d'Holanda. Les prostitutes ametjant-se arrels i pança, francesos i castellans, saragüels el mal d'Almanza. Passem el mes de maulets, botifreno i anapenes, passa per l'Iqui Blanquet i Luis XIV de França. Patriotisme passa, castellanes que s'afan, l'estat modern va d'estrena, i els senyors va de dinar,
fecha de ti va a ser. Cuarte pobre pasa en flames. Volen encendres de ya arriba. Y una extensa polseguera se escapa sobre la lluvia. Que eso van a comillar. Y la remorse el andú. El conjuro dura siempre y la historia ya es pasada. Pero el mal que vingue de ella prosegue a cara y alcanza. Peste dels botiflers és la peste dels borbons que el poble pateix per qüestions de poder. És la peste dels borbons que el poble pateix per qüestions de poder. Mentre el poble aguanta i les seues penes cantant d'espanta i s'alça i està cansat de tant suportar el fal i la fam. Valla per a
bueno, contrabandistes aquí amb acoples i música nostrada, continuem el Dia de la Hispanitat d'avui. Feia anys que no coincidíem segurament amb un Dia de la Hispanitat. Però és una qüestió estadística.
Sí, és una qüestió.
Potser el primer any.
Un cop cada 7 anys, no?
Més o menys, no? Bueno, doncs estarem avui en directe fins a les 9, al 91.4 a contrabanda.org. Sabeu que això és una emissora lliure, no comercial e independent de Barcelona. I que podeu també escoltar molts dels programes per podcast.
Bueno, i abans de posar-nos en matèria, avui farem una petita i breu crònica de les últimes festes populars que hem estat assistint aquí cada setmana.
No?
Bueno, potser encara en queden algunes,
sí, però... alguna en queda.
Estan les de les Corts, creo, també.
Bueno, por eso es lo que hemos ido también ayer.
Las que hemos sobrevivido, podríamos decir, ¿no?
Sí. Ah.
Y que ahora mismo iluminan el estudio, este oscuro estudio 1. Però bueno, anem a pams, no?
Sí, anem a pams.
A pams i pums.
Primer divendres, no?
Divendres.
Jo vaig estar a la premiere d'una pel·lícula.
Ah, sí?
Sí. Una pel·lícula que es va rodar en l'Infospai, gran part.
Amb quins diners? Bé, és igual, no responguis això.
Amb el diner del productor propi, que se va fer ell, però bueno, jo crec que el pressupost era molt, molt, molt justet. D'aquests llocs on no cobra ningú, ni...
Em sona, això.
N'hi ha molts recursos. Bueno, es van comprar unes quantes cases de cartró per fer veure una part. Era... No, però és molt divertit. Era com un espai que tu veus cada dia, doncs el veus a partir d'una pel·lícula com diferent, que no era molt diferent, clar, però...
Però a veure, pel·lícula què vol dir? Per ara a Flim se li diu qualsevol cosa.
Una pel·lícula és un, com un falso documental sobre una tipa de que lleva una càmera en les gafes per denunciar l'explotació laboral que, se, o que hi ha en,
una gana,
la precarietat laboral en les empreses de telemàrqueting.
I què, desnuda els altos ejecutivos con les gafes? O?
Un poco.
Ah, les graven, grava
les
l'una.
Graves, sí.
Les graven,
sí. Llavors, pues, esto, les situacions de los team leaders, estas cosas, los managers, las dinámicas de motivación de esos, la comedura de olla y todas estas cosas, el trato inhumano hacia los trabajadores... I bueno, tu que ho has viscut a la pròpia pell,
no? Aquí està saliendo trapo sucio.
Otro bueno, víctima del telemarketing.
Qui més, qui menys. Sí, estat...
Però tu estaves content.
Teleo, tu...
No, jo recordo que a ti te gustava aquello.
Sí, hombre, ligava, bueno. Como siempre.
A ver. Vamos a sacar aquí trapos limpios.
Hiciste cuentos de... como Blancanieves y cosas de esas, ¿no?
Bueno, pasa rat, yo creo.
Sí, vale.
Però bueno, com tanta altra gent he sofert els meus propis pells de la precarietat laboral.
Bé, com sempre és que tu no havies de vendre, o sí que venies, no venies.
Sí, todos hemos tenido trabajos jodidos, Edu. Dejémoslo ahí.
Vamos a sacar.
Si nos ponemos a tirarle la lengua...
Però a ver, InfoSpy, ¿qué fa? ETT, lo han disfrazado de ETT en la película.
Sí, no, de empresa de telemarketing.
Ah,
pero
vale.
Tú te das cuenta como la misma mesa hace de sala de reuniones, de sala de descanso, de sala de... No sé, perquè l'espai era limitat. Però bueno, era prou divertit.
Com es diu aquesta pel·lícula? No ho has dit?
És que no me'n recordo com es diu.
Fantàstic.
Ah, no, sí, Líder Mundial.
Líder Mundial.
Sí.
Como Aznar.
Y bueno, es la primera versión. Yo creo que la van a remontar otra vez algunas cosas, porque al final es un poco flojo, tengo que decirlo, ¿eh? Si no, yo no lo entendí demasiado.
Bueno, pues eso, Aznar Nubo.
Porque o sea, la tipa esta que se infiltra tiene como un amigo que es el inventor de la cámara dentro de las gafas, que es un borde, ¿sabes? O sea, no para de... O sea, la trata fatal.
Bueno, no hay Doctor Sloom, ¿no? Onda, es...
¿Qué va? Pero
dos, no, sus...
Sí, no sé.
Cuchinos.
Sí, no sé.
¿Tú también lo has visto?
No. Pero bueno, esto fue en el resultado de Magdalenas, que hay una charla también este martes, que es, pues, comentaremos, ¿no?
Sí, i, bueno, i en principi, a menys que s'hagi anul·lat, també la festa dels companys de Masala, que com que són una mica pajarines, això és el que tenen, coses molt bones, no la van anunciar, es va passar, però aquest proper cap de setmana celebraran una festa, doncs, per la seva autogestió, el PHRP de Madalena, seguint el barri Goti. Jo ara mateix no sé ni si és divendres ni dissabte, com que no tenim molt clar el cartell ni res, però esperem que en algun moment algun massalero truqui al 933177366.
Possiblement no podrem assistir.
Probablement. Però bueno, que almenys ho diguin perquè l'audiència ho sàpiga.
Molt bé. Doncs, volem dir alguna cosa de les coses que passaven a l'hipoteca?
Bueno, festa dels pirates de Sarrià.
¿Cómo se llama ese sitio?
L'hipoteca.
L'hipoteca.
¿Cómo se te cogieron a l'hipotemia?
Una lipotimia.
Pagando una hipoteca.
No pagando.
Vale, sí.
Pero con K, claro.
Y bueno, y vamos a ver al niño del parche y muletitas una vez más.
Pero el niño del parche no estaba.
El niño del parche no sabemos dónde está.
Y había muchas muletitas.
Había muletas para todos. Así que, bueno, yo llegué, ya había empezado el concierto, no era lo que uno esperaba, pero ahí estaban por lo menos dos de los que habitualmente ves en el escenario.
El tuvo caballero.
El que tuvo caballero.
Ponche caballero, diría.
Estaba el compañero Sebas, creo, también allá. Y por un momento hasta se proponía que un servidor fuese a cantar. Por suerte subieron a otro. Y a mí me dejó en mi situación. Él se vio ahí arriba del escenario, pero bueno. ¿Y qué tal estuvo el concierto, Edu?
Vale, yo solo vi por Don Cuatro.
Vale.
Lo oí 10 veces.
Suficiente.
Estás evitando responder. ¿Qué tal estuvo el concierto, Ernest?
Bueno, yo me divertí.
Vale, sí, la pasamos bien.
No, la pasamos
bien. Realmente el niño del parche y muletitas tiene ese poder mágico de conseguir lo que es el peor, convertir lo que es el peor concierto de la vida en el mejor concierto al mismo tiempo.
Y viceversa, diría.
Viceversa, claro.
Es algo que aparentemente tiene que ser brillante.
En matemáticas, eso lo he vivido yo un par de veces.
Sí, y en algún bar así, más en petit comité, también.
Pues se echaban falta, el niño del parche, hay que decirlo, pero bueno, esperemos que en siguiente regreso puedan contar con él, ¿no? Y bueno, más que nada, que eran menos rumberos de lo habitual, pero bueno, la verdad nos divertimos con esas versiones de... ¿Cómo podríamos llamar todo este estilo musical? Freak techno.
Uy, no sé.
Bueno, collage.
Es delicado estos juegos, ¿eh? Porque a lo mejor sacas ahora un término, se repite mañana, puta, ya has hecho ya un estilo nuevo aquí. En,
sí, ya lo has hecho ahora mismo.
En una tontería.
En un programa de radio.
Bueno, así se debió crear lo de Britpop o. A saber, ¿no?
Sí, no, seguro que le pagaron algo. Imagínate una palabra que...
Pues ya puede pegado, ¿no? Bueno, pues sí, vamos a estar ahí a las festas piratas de Sarrià que acababan l'endemà en torno a festas majors de. El barrio de Sarrià, particulares, ¿eh? Las oficiales también. No sé si eran oficiales o oficiosas.
Sí, las vi muy, muy volcadas hacia
la juventud.
Hacia la juventud.
Muy juventud.
Sí, pero muy bien, ¿no?
Sí.
Para la juventud.
Pero curioso, ¿no? A mí me
veías, sorprendió. O sea, el grupo que tocaba y el público.
La misma edad,
todos conocidos, pero no estás hablando de un concierto de Los Amiguetes donde hay 15 amiguetes, ¿no?
Muchos amiguetes.
Lleno aquello.
Es que está cambiando la sociedad.
Bueno, es el baby boom. Es que, a ver, la gente que ahora tiene 18 años, pues en cierta forma fue como segundo baby boom. Nosotros somos hijos de uno, los de finales 70, principios de 80. Probó como un en Sarrià, supongo, quizá más, y en las Corts, porque ayer también lo vivimos, en ciertas zonas más bienestantes, hubo como un segundo baby boom a mediados de los 80, ¿no?
No.
Yo me fui por otro lado, que era más el de las herramientas. Yo creo que la gente en Sarrià pues tiene más guitarras eléctricas, y entonces la gente toca más. Claro. Pero
sale más.
No, pero les gusta eso, todos tienen guitarra, uno hace un grupo, mañana vamos a ver el tuyo, mañana será el y pasado el otro.
Quizás.
Pero no, estaba...
Pero a una gente le gusta el rock. Es curioso verlo, ¿eh?
Sí, a gente le sigue gustando el acorde. Claro. Pero no, tampoco estuvimos...
No, poquillo.
Pasamos a verlo y fue, bueno, interesante, ¿eh?
Bueno, hay que decir dos cosas también, que aparte de Niño del Parche y los muchos muletitas, subieron a tocar y cantar una gente que tocaba y cantaba bien. O sea, no, quizá no era tan animado, y la gente pues se lo tomó ahí como algo más reposado, pero... Pero bueno, la verdad, ahí había calidad. Y
sí, ahora creo que nos vamos a colar porque no recordamos el nombre.
No me voy a colar por ni
pero un grupo... Sí, gracioso, ¿no? Había un clarinete, había...
Muy pirata,
sí,
¿no?
Sí, así, de hecho, parecía de, hecho. De estos conciertos hechos para la ocasión, estos grupos hechos para la ocasión, un poco de aquí, un poco de allá. Sí. Pero sonaron muy bien.
Pues re, allà, les PAF nòrdiques d'aquesta ciutat, d'aquí un parell de setmanes, podem ja avançar. Una festa on...
A la seu, diguem, de la gent que realment organitza aquestes festes, que és la casa, el fin, allà el fin de...
No és del fin.
Del fin, com l'animal. Sí, quizá.
No, com l'animal, com el tipo que vive ahí.
Ah, el senyor del fin. Claro. Quizás sí. Pensé que era el fin de la història i de...
Pensé que era la casa del fin del mundo.
Sí.
Casa bonita, por cierto.
Casa bonica i con jabalís. Bueno, pues a casa al fin que eren els que organitzaven aquestes festes pirates, que per cert, no ho hem dit tampoc abans, aparte de un poco de juerga, antes lo que había habido era una charla sobre las GAE, sobre la leyenda de las barricadas, explicant el procés que estan vivint, el procés judicial que han pres las GAE contra elles i la campanya anti-SGAE, i van portar una noia de no sé on, experta en el tema, a part d'un dels xavals de les barricades i de bronca, que està ahí també explicant el parte de l'actualitat d'aquesta campanya. Pues bueno, ahí a casa al fin d'aquí dos setmanes volveran a muntar ahí un tinglao, en aquest cas per treure diners per un pres xileno, no?
Algo sí.
I qui tindrem allà fent les delícies?
A Xanta.
A Xanta.
Ahí es nada.
Caramba.
Carambes. Bueno, això quin dia?
24, divendres 24.
Divendres 24.
Bona setmana. La setmana que ve arribem molt tard aquí.
Però ja arribarem per recordar-ho, no us preocupeu. Vale. Però noteu l'agenda. Bueno, va, pues ponemos musiquita, ¿no? Que nos has traído un CD de rumbita.
Que pin, que pan,
sí, pum. He traído, pero... Creo que ya lo pusisteis en una ocasión, pero bueno.
Alguna vez, pero
siempre
bueno.
Siempre hay que volver a ponerlo. Poner. Ayer me crucé en estas... este seguido de encuentros fortuitos que estoy teniendo estas semanas. Me encontré a Edu.
El otro.
Que no yo.
Edu Gómez, que me regaló este disco, la última maqueta, disco, ya no sé muy bien, porque las presentaciones son tan bonitas que uno ya no sabe si es la maqueta de papel reciclado o es ya...
Es que el concepto de maqueta ya no tiene mucho sentido, sí, sí, con un panda en tanga.
Un panda en tanga con volantes. Es la maqueta, disco, pero el trabajo de Que Pum, Que Pam.
Da.
Que se llama el disco Garrulator, Vámonos Plátanos. Ahí tendríamos que entrevistar a Edu y solo daría para 20 minutos de programa explicar su título.
Pues que ya los del Rulo Dinámico creo ya le sacaron los colores.
Ya se lo sacaron.
No sé si llegaron a cantar en directo ahí, que será la idea.
En el programa, no sé, me dijo que sí, que habían pasado por acá.
Pues sí, sí.
Y, pero bueno, no concreto mucho. Yo en realidad le mencioné el programa de los Majaras y me decía que sí. Si no estuvo aquí con vosotros, pues no es más que una confusión. Los vamos a oír ahora, pero ya avanzamos el próximo concierto que tienen, ¿no? Es el viernes 17 de este mes, próximo viernes, en el IES Terra Roja, de la calle Circunvalación de Santa Coloma de Gramenet.
Oye, me encanta que un instituto de educación secundaria tenga el nombre de Casal Indepe.
Ya, de verdad.
Ateneo comunista, no sé.
El IES Terra Roja, sí, sí. No lo conozco, ¿eh? Tampoco sabría decir más.
Ahí el baby boom en Santa Coloma fue por otros derroteros.
Bueno, mi tía trabaja en una escuela de Santa Coloma, se llama Las Palmeras. Se sí. llama Terra Roja.
Sí, sí, sí. ¿Quién no?
Más informaciones a las 9:30 y seguramente a los que no solo os apetezca ver el concierto, está dentro del concierto, dentro de unas jornadas sobre Linux. No sé ya si será un poco antes, un poco después. Es un viernes, es un instituto. No puede ser mucho más pronto, pero supongo que es algo más durante la tarde. Así que si os parece, ponemos...
¿Cualquiera? No, ¿cuál pondremos?
Pondremos El Arte del Pobre. Oh. Es una maqueta en 6 temas. Vamos a poner El Arte del Pobre. No sé si es muy larga, no sé, no lo he oído. Recién le he quitado el envoltorio aquí delante de ustedes.
Bueno, rumba divertida.
Ahí, vámonos.
Yeah.
Ay.
Ahí estaban, que pum, que pam, en la Rambla de las Flores, me lo crucé ayer mismamente.
Tomar.
Justamente.
Justamente. Qué fuerte. Sabía que íbamos a escoger bien.
Bueno, el kiosquero rumbero. Bueno, señores, pues estamos aquí contrabanda. Sí.
Aún es que os quiero.
Aquí vamos a sacar los trapos laborales de todos, ¿no? Sí, me encanta, bien. Me encanta. Bueno,
no,
señores.
Me gusta mucho este grupo. Yo no sé la formación, yo creo que es. Tengo formaciones de otros grupos, pero llevan mogollón de años toda esta gente, sí, hablando a sabiendas del compañero.
En realidad pudimos verlos en la última fiesta de Masala, que hicieron la Reina de África en Baicarca, se atrevieron a cruzar la ronda y yo que no soy muy así de este estilo musical, la verdad me lo pasé bien.
Sí, me comentó que fue una fiesta estupenda, con un público brutal y os veía a vosotros, digo, esto me suena.
Claro, estoy ahí sudando la gota gorda.
Bueno, pues digan la reina no es muy difícil tampoco sudar, ¿eh?
No es difícil, pero bueno, encanta, ¿eh? Jugaban en casa, aunque no lo fuera. Bueno, señores, pues parlant de jugar en casa y de fiestas y todos estos temas, que també nos gustan las majares, ara comentarem breument, però per lligar-ho també amb altres coses, les festes on vam estar ahir, perquè va ser una molt, molt grata sorpresa, d'una banda, sí. I també ens va omplir, en certa forma, de tristó per l'altra. Sí. Però vam anar a les festes de les Corts, també, perquè teníem aquí uns amics contrabandistes que eran originarios de las Corts.
Medio,
pero que bueno, al estar ahora exiliados.
Charnegos en las Corts.
Charnegos. El caso es que, bueno, fuimos para ahí y la idea bastante de acabar las festas joves, pero pasa un momentet para las festas que feien a la Colonia Castells.
Bueno, pero no sabíem ni que era, sí que sabíem que era la Colonia Castells, pero pensaban que era la casa d'Indepe. No.
Bueno, comentava, exacte, el casal popular de les Corts, que ha ocupat l'Assemblea de Joves de les Corts i que aquesta gent, juntament amb les Colònies Castells, aquest any han organitzat festes allà. Feia anys que no es feia, però ja n'havien fet, es veu, els veïns. Però des de que han ocupat primer l'Assemblea de Joves de les Corts al casal que està al carrer Entença, que us hem parlat algun cop, que tenen una biblioteca, és un espai xulo allà amb un pati, i van fent xarles i passes de pel·lis, doncs, arran d'això, més endavant, doncs, també hi ha hagut una sèrie d'ocupacions als carrerons d'aquesta Colònia Castells, del qual els que estàvem ahir, jo crec que ningú de nosaltres havia entrat. Jo sí que havia estat al casal, però no als carrerons de dins, que són el que realment és la Colònia Castells. I llavors, des de fa uns mesos, doncs, s'han instal·lat i han ocupat un parell o tres de cases, i que conviuen, doncs, sembla molt idíl·licament, amb els veïns que queden en aquesta Colònia Castells, que està amenaçada per un nou pla més de
remodelació. Bueno, és un pla molt antic ja, però que sí que ho volen tirar tot a terra. Mm-hmm. I pues, un parell de blocs, una mica de zona verda i coses així, però bueno, carregar-se tota la diferència d'espai que representa aquesta colònia amb uns carrerons que
brutals,
que són, bueno, són mig peatonals, perquè bueno, quasi no són ni asfaltats pràcticament.
És un lloc molt curiós, molt petit, però molt, molt
sí,
maco.
Però bueno, la gent es posa estesos. Bueno, és aquestes coses maques, saps? O sigui, que són 4 o 5 carrerets on no prima el transport rodat, sinó que prima una mica la vida de les persones.
Tot que hi ha uns cotxacos aparcats, eh?
El barri que està en Calle Entença, és.
Sí, a l'interior de Calle Entença.
Sí, hay algún trozo también por Bon Pastor, por otros barrios, no más bueno, pasados, pero este es curioso bon porque está realmente en el centro...
És que eren unes cases barates que van fer pels treballadors d'aquesta colònia, des de la família Castells, una colònia pues, de treballadors de l'empresa aquesta, que no sé si era tèxtil. I, clar, a diferència de potser les cases barates de Bon Pastor, les que hi va haver per Nou Barris, i a la Prospe i zones així, clar, les Corts allà al voltant pues, ha anat creixent un barri
blocs.
Que hi haurà un barri de blocs, però un barri benestant. Sí. Barri benestant, que és potser la diferència amb altres zones de cases barates. I clar, això ha arribat un moment que si ja no s'ha pogut tolerar en altres zones de Barcelona, menys en aquesta zona, que és com l'única part de les Corts, una mica que... Bueno, no l'única, però de les poques que desentona realment, no? Mm-hmm. A part que jo, bueno, evidentment, el preu del sol allà pues, ha de ser brutal, no? I sembla que l'Incasol de la Generalitat, pues, bueno, ara estan... Ja han aprovat un pla de remodelació amb l'acord d'algun més o menys d'algun dels veïns, però amb l'oposició de molts altres. La història de sempre. Me recordava mucho el pla de Baicarca, el que afecta a la zona ahí por donde tenía que pasar el vial, casas antiguas, pero con la diferencia que encima ahí no hay, yo creo, ni la excusa del deterioro, porque no sé, estuvimos dentro de una de las casas ayudando, porque hubo una cena y les ayudamos ahí a sacar las cosas y la casa estaba hasta en buenas condiciones, ¿no? O sea que pot ser que tinguin mancances a nivell d'instal·lacions, no sé, d'elèctriques o de clavegueram, del que sí, però l'excusa de que no estigui en bon estat i menys per part de la culpa dels veïns, no, ni esa, ¿no?
Es, yo creo que es lo que dices, es tema de suelo, de skyline Barcelona, de lo que sí, quieras, sí. Porque esas casas, ponerlas a punto, no es poner a punto un edificio de 10 pisos de los años 60 que tiene aluminosis, es poner cuatro cosas en lo que es obra, en lo que es dinero, de inversión, en lo que es nada. Entonces, a ellos realmente no le gusta. Si no tenerlas bonitas, no cuesta nada.
Nada más que eso lo dicen ellos, es patrimonio urbanístico e humano de la ciudad. Y eso puede sonar muy bonito porque es que tú vas ahí y lo ves. O sea, en verdad, hostia, eso es un lujo y es precioso, en verdad. O sea, sí. El ayuntamiento precisamente tendría que dedicar esfuerzos a mantenerlo. Pero bueno, es así, es la historia de siempre. Pero otra vez más, pues los vecinos se han organizado y han montado una campaña que es de un Salvem la Colonia Castells. Nos hicieron ofrenda de una de estas banderolas que hemos depositado aquí en el estudio. M'agrada el lloc on vis perquè vivim al carrer amb tranquil·litat. I bueno, pues han hecho una exposición que estaba ahí pequeñita, que la han ido rulando por las cors, y ahora estaban las fiestas en el pasaje ese, con fotos de los últimos años de las historias que ha habido ahí, ¿no? De las familias que vivían y cómo vivían en la calle y hasta de alguna fiesta mayor que habían organizado. Bueno, yo lo que recomiendo més es que aneu a... pues a conèixer, a passejar, a conèixer pues l'indret, la gent que està allà i les coses que estan fent i de com o quina forma podeu col·laborar-hi.
Sí, no és tan gran com perquè tindrestis molt temps per fer.
No,
són tres carrers.
Sí, sí.
És divertit de veure, sobretot si t'interessa conèixer la ciutat on vius, conèixer les diferents, però clar, és el mateix que anar a passejar per qualsevol altre barri des que no surts. Jo m'estic adonant últimament que en mi vida aquí en Barcelona gira alrededor d'un eje.
Raval, no Gràcia, Vallcarca, no?
Sí. S'extendi al nord d'un sentit i al sud fins a un altre, però...
És una llàstima. Mira, avui que tenim aquí la Lorena, que tanto le gusta y perderse y pasearse por las calles de Barcelona, te invitamos, te recomendamos que vayas a perderte ahí.
Sí, no, la
sin duda.
Conocerlo. Conocí una de las colonias Montserrat, una de las colonias textiles de Montserrat. Por allí estuve paseando hace unos meses. Y es muy interesante, ¿no? Ver cómo se construyen estas casas así solamente para como para un periodo de tiempo, ¿no? Y después cuando se termina la industria o se termina el trabajo, la gente permanece viviendo allí, si es que permanece, ¿no? Pero parece que se termina una etapa, ¿no? De esa vivienda o de esa construcción, no sé.
Claro, vas afuera a Barcelona, a veces sí que hay más o menos algunos ayuntamientos han intentado pues conservar esa memoria arquitectónica, urbanística, però en Barcelona no interessa, no? Bueno, les prioritats són altres. Però bueno, d'això en parlarem potser en un proper programa molt més tranquil·lament, perquè vam estar xerrant amb ells, els vam dir que es vinguessin, que ens faria molta gràcia que poguessin venir aquí a xerrar i bueno, potser diumenge que ve, potser d'aquí dos, tres, però bueno, hem d'acabar a xerrar, però los vamos a tener aquí i nos expliquen un poco. I si voleu informar-vos una miqueta més, hi ha un blog, per ja no sé, fiqueu Salvem Colònia Castells o alguna cosa així, trobareu un blog que ja van explicant també tota la campanya aquesta de, pues de protesta contra el pla i van també comentant activitats que fan. Bueno, i això que vam estar de festa, en realitat, no?
Mm.
De puta mare.
Claro.
Una cena ahí, barra libre, buffet libre, apoteòsica, con un jamonaco de bellota.
Un queso muy bueno, també. Unes truites de cigrons, de mongetes, de verdures...
Increíble.
Todo, cada vecino bajaba ahí comida, ¿no?
Jamón de bellota. Pues
calibada.
Yo vi vegetarianos que decían, no, es de la bellota, ¿verdad?
La bellota, exacto. Exacto.
Todo por la bellota.
Todo por la bellota, gran eslogan.
Bueno, y después vimos un pedazo de concierto memorable que nos olvidamos
de las charangas
y las otras fiestas, del tío Rafa.
Sí.
Yo ya he buscado a ver si tenían ahí MySpace o algo y me he congratulado al ver que no. O sea, hay cero referencias en internet, aparte del cartel de la fiesta de ayer, pero brutal. O sea, un grupo de vecinos que se juntaron, se ve que ya habían tocado. Bueno, brutal, brutal. Además hicieron como el extremo duro, que pararon bastante rato, quizá también por razones químicas, pero a ellos se lo perdonas.
Oye, claro, pero si por lo que estáis explicando, si os dieron de cenar de jamón de bellota, como no perdones eso,
sí.
Ya se acabó la Colonia Castells.
Bueno, bastante buena cancioneta que il·lustri, ¿no?
Sí, sí. Fiam una cançó y después al respecte ens explica també alguna cosa més. Lorena, Barcelona postal, ¿no?
Venga.
Sí, sí.
Abandona i aquell vers ja no t'inspira quan l'amor et decepciona i els amics ja no et conviden. Un anhel encara el vires, és la llum de Barcelona, des de Barcelona a Múrcia, de la huerta a l'alegria, des de Barcelona a Vigo, ciutat comtal. És turística i domèstica, és una posta. La ciutat per mi ressona, se m'ho frena mica en mica. Et recordo, ai Marona, arribant des de la vila, quan encara era petita, a la tendra Barcelona. Des de Barcelona a Napoli, espagueti i mozzarella. Des de Barcelona a Mèxico, bandoleros de la sierra. Mira, mira la ciutat comtal, és turística i domèstica, és una posta. Retallada per les ones d'una onírica calitxa, una dansa de neurones s'improvisa cada dia. Ara rius, ara sospires, recreada Barcelona. Des de Barcelona a Sitges, Santiago Rossinyol. Des de Barcelona a New York, I want play a match of baseball. Mira, mira la ciutat comtal, és turística i domèstica, és una posta.
Bueno, doncs aquesta Barcelona domèstica i turística que cantava el Sisa segueix a vegades enrabiatant-nos. I ara l'Alona ens estava explicant abans cosetes interessants al respecte, no? Alguna cosa interessant que se cierna o que has visto por ahí sobre
sí.
esta ciudad.
Sobre esta ciudad, sí. Hay una exposición en el Museo de Historia de Barcelona que se llama Barraques, la ciudad informal. Y es todo un archivo fotográfico y con algunos textos y algunos testimonios de personas que vivieron en esas barracas, y son concentraciones de casas baratas durante todo el siglo XX. Me parece que, no sé, es increíble, ¿no?
Yo sé que esta exposición pues, me va a dar un poco de rabia, quizá cuando vaya, pero tengo muchas ganas de verla.
Yo también, yo reconozco que no la he visto, o sea, no la he visto. Yo la recomiendo porque, no sé, tengo tantas ganas de ir y siempre quiero ir y no, por alguna razón, todo funciona mal. Pero bueno, no sé, quizás podamos ir juntos esta semana.
Sí,
¿no?
Yo te, que seguramente hay cosas que me van un poco, quizá, no lo sé.
Supongo que dependerá de la forma en que se cuente, ¿no?
Pero ayer lo pensaba, estando ahí en esta columna que estáis pensando, mira, es la exposición esta, que se hace para recoger la memoria histórica, humejar también a la persona, a los vecinos que estuvieron ahí manteniendo una lucha vecinal para que estos barrios pues llegasen muchos servicios que no estaban y para pedir mejor las viviendas. Eso se ha hecho una exposición en el Museo de Historia de Barcelona, que es público, por tanto,
sí,
como una especie de homenaje o denuncia de esa época, de esa, que no fue nada más que fruto de la especulación que hubo y del crecimiento totalmente ilógico que hubo en la ciudad de Barcelona para acoger a gente que trabajaba en precario. Sí. Pero claro, esto sigue pasando y al mismo tiempo el mismo ayuntamiento tira al suelo y acaba con historias como pueden ser la de los vecinos de Baicarca, de la colonia Castells y de tantísimos otros sitios, cuando eso aún se podría salvar, ¿no? ¿No? A veces ves que hay como un el discurso distinto, ¿no?
Sistema, ¿no?
Entre el pasado y el presente, a veces.
La doble moral.
Pero no, hay muchas que yo tengo ganas de anar y os en parlaremos. Convengamos ahora, ¿no? De todas estas historias de barrios de Barcelona que mucha gente de aquí no sabe ni que han existido. Barrios sencers com el Somorrostro o zones de la Prospe.
Toda la Diagonal en los años 60.
Sí, sí.
Lo de las facultades.
Claro, antes de que vengan las
cuestiones. ¿La universitaria?
Sí, aquello era todo barracas. Todo barracas de chapa y listón de madera.
Como
chabolas puras.
Chabolas.
Sí, 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 chabolas puras.
Y el barrio del Carmel también, ¿no?
Sí, de las últimas, en verdad,
Claro, porque o sigui, la bola al final la gente se lo iba construyendo, o sea, primero llegaban chabolas y después
sí,
poco claro. a poco iban levantando la casa, pues a tocho y lo que sea.
Sí, pues consiguiendo materiales sí. y con ayuda.
Bueno, mucha, pero chabola y no queda tan, o sea, en Carmelo ya no quedan chabolas, sino casas autoconstruidas y así, que claro. bueno, que tengan algún techo de uralita, por así seguro, ¿no? Pero...
I con el agua pinchada. Sí, però realment el, tot això que sembla que sigui molt antic i el retrat en blanc i negre és una història relativament recent de Barcelona i fins als Jocs Olímpics, fins que es va saber que hi hauria els Jocs Olímpics, hi havia encara trosses de barris sencers que eren barraques. Però bueno, pues bueno la, segurament li farem un vistazo a esta disponible. I què més tenim?
Bueno, hay una cosa que creo que será muy interesante. Es de un tipo de Alemania que viene al Instituto de Diseño, no, Escola de Art Superior de Art y de Diseño Superior, una cosa
o
así.
O de arquitectura, ¿vale? ¿No? También tiene algo esta institución.
Se la llama EASD Deia, que está en Nou Barris. Vale, bueno,
en la calle
pues
Deia.
Sí, en la calle Deia, sí.
Eso es donde fue mi hermana.
Ah, mira.
Avui estem explicant.
És com un...
El nivell d'informació ja que està rolando per aquí hoy és muy preciso.
Bueno, la cosa és que se organitza una conferència o una charla el miércoles de un hombre alemán que se llama Matthias Heiden, que se considera a sí mismo carpintero y arquitecto. Y que, bueno, por el trabajo que he leído sobre él... Creo que hace cosas bastante que podrían interesar. Hace cosas relacionadas con proyectos de arquitectura autogestionados, de proyección y construcción de comunidades. Y trabaja, pues no sé, como profesor, como organizador de algunos proyectos culturales. Y no sé.
La... ¿Y se va a quedar el fin de semana? Pues lo podríamos llevar a algún sitio, ¿no? Este carpintero.
Sí. Es que es un, a ver, por lo que me parece muy interesante su trabajo es porque es un tipo que se considera, es una persona muy humilde de alguna forma, ¿no? Pues llamarse a sí mismo carpintero y después dar conferencias en sitios en Berlín y en no sé dónde y en no sé dónde más, es como, bueno, no sé, es una figura dentro del urbanismo y dentro de, pero al mismo tiempo es una persona bastante asequible, ¿no?
Y sobre todo que no solo es un teórico, ¿no? Yo es que he leído
no
lo que has enviado.
Es un teórico, es un hombre que trabaja con sus manos también.
Y que ha llevado a la práctica estas teorías sobre urbanismo distinto sí. en proyectos comunitarios que se han intentado, ¿no? Bueno, en Austria y en
sí.
Alemania.
En Berlín, ¿no? Hizo una cosa que se dice, un proyecto que se llama Aquí se construye, ¿no? Y eran unos talleres con estrategias de arquitectura participativa y de... apropiación de espacios, ¿no? Que no o de darles uso a algunos espacios de la ciudad, que darle usos diferentes o alternativos, ¿no? Y no sé, entonces os voy a comentar exactamente a qué hora es. Es a las 6:30 el miércoles día 15 en la sala de actos de esta escuela, en la escuela de Ya.
Que está en la calle ¿eh? De Ya, por ahí.
Número 28, creo.
Importante.
Uh-huh, en Nou Barris. Y el título de la charla que va se dice Urbanismo y Construcción Integral, Consecución de Arquitecturas Autogestionadas. Y es todo.
Y hablando de autogestión, estamos comentando ahora aquí antes con los micros, espero que apagados, cosas del Forat de la Vergoña, ¿no? También de que, no, pero que aquí todos pues hemos hablado muchas veces y hemos sentido próximo. Y de que, bueno, os había sorprendido, ¿no? Algunos, como lo habéis visto después
sí,
de meses sin verlo.
Sí, yo después de meses sin verlo, fui directamente el segundo día de estar por acá, digo, voy a ver el Forat, a ver si encuentro algún conocido por allí. No se dio el caso de los conocidos, pero el Forat ya estaba acabado cuando salimos, aún estaba todo en papel, ¿no? Estuvimos, si recordáis, aquí en la radio estuvimos haciéndole bastante seguimiento los últimos años, a ver cómo iba, las charlas que se hacía. Además, paralelamente estaba el grupo de Can Ricard, también intentando hacer sus cosas. Can Masdeu siempre estaba allí. Y bueno, y todas las luchas vecinales que van saliendo año tras año a raíz de lo que sea en esta ciudad, ¿no? Pero sí, bastante decepcionante. En realidad lo ves acabado y ves lo que te habían enseñado en el plano y que no era, ¿no? Yo recuerdo de quejarme por cómo estaban arrancando los árboles, por cómo los estaban manteniendo, por cómo no estaban cumpliendo absolutamente nada, ¿no? Y allí no hay más que el operario que poco tiene que opinar y que decir y sobre todo que escucharte. O sea, mi queja sobre todo es por los huertos. Yo no sé cómo se hizo, una vez más, si algún oyente puede completar la información, pero el tema de los huertos era un tema muy importante para la gente de la zona que estaba llevando toda esta lucha con el ayuntamiento y Parcs i Jardins, que también tiene mucho que decir en estas cosas. Y los huertos eran, a mi modo, eran ridículos, una cosa ridícula y simbólica, que de esas cosas que casi sería mejor quitarlos ya, ¿no? O sea, es tan pequeño,
como tan, no ofensa, ¿no?
Tan cutre, tan, o sea, poner una vallita así que es muy bonita, pero que la pasas de un salto así, no sé cómo
americana,
decirte.
¿No?
Y es, sí, o sea, es, a ver si me explico, es una especie de lugar de esto para los perros en los parques, ¿no? De un pipicán o estas cosas. Pero han puesto tres trocitos como para que la gente plante.
Y un vecino, un pipi vecino, ¿no?
Sí, no sé. Entonces yo no sé cómo puede acabar eso, pero es feo, feo, feo. Tanto que comentabas que habías ido por ahí y no los habías visto siquiera. Es que puedes pasar, no, pueden pasar desapercibido porque no hay nada. No hay nada, ¿no? El sitio está mal escogido, etcétera. Bueno, nada más.
Bueno, pero para el ayuntamiento es suficiente como para poder decir que se ha respetado la existencia de huertos urbanos, lo, ¿no?, que había ahí. Ese es el resultado para
pues
ellos.
No se lo diría a nadie que se lo puede decir a alguien que viva en Moscú, porque alguien que viva allí cerca y pueda ir a verlo va a decir: usted es un mentiroso. Eso no es un respeto por nada del tema de los huertos que se había planteado. Yo no sé ni quién los va a llevar, pero es que yo vi tres trozos, para que se hagan una idea, tres trozos de un metro por medio. O sea, tres trocitos así. Eso es lo que había, entonces ahí no hay nada. Estoy hablando, si pones un palmo, tal, caben tres lechugas.
Y un par de ladrillos. Caben,
no,
unos cuantos ladrillos, ¿no?
Ahí claro, no hay nada, no hay nada que hacer. Eso es una cosa de chiste. Oye, se mantuvo el Sauló, es lo que he visto. Se ha mantenido lo de la plaza, no plaza dura, sino plaza de Sauló, pero bueno.
¿De Sauló qué es? ¿Con grava marrón?
Sí, la arena esta, ¿no?
Lo que hay por todas partes ahora, ¿no?
Bueno, por dos partes donde no hay cemento. Porque claro, en verdad.
Sí, bueno, vale. Sí,
solo hay que pasarse por.
Pero sí, es esa tierra de parque, sí, de
es
niños.
Es una especie,
¿no?,
de gravilla, ¿no? Mm. Sí. No, es que me acabo de acordar de. No, querías continuar.
Dale,
claro.
Dale.
No. El parque este, que no sé cómo se llama, que abrieron inauguraron hace unos meses.
El Parque Central.
Central,
sí.
Park.
No, 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 en la Diagonal, donde. Abajo. Bueno, donde la torre de.
Aguas.
La torre Akbar.
Sí.
Sí, pues en esa zona, un poco más abajo.
Central Park.
El Parque Central del Poblenou.
Parque
Central. Nosotros le
vale,
ponemos ese acento
central.
Inglés,
vale.
Pero es Parque Central.
Ah, vale. Me despistáis.
Es nuestro signo.
Pues, no sé, quería saber, ¿lo habéis visitado?
No.
No.
No, pero tenemos un compañero que.
Lo ha visitado.
Que quizá lo tenemos que traer, que ellos llevan mucho tiempo, sí, es un Greg que se llama Greg, de seguimiento al proyecto este y a cómo se han vuelto a reír de los vecinos.
Sí.
Y visto ya al final toda la pantocha que hicieron y que encargaron al insigne arquitecto francés.
Jean Nouvel,
sí. Que hizo también la torre este vibrador. Pues decidieron hacer un como un acto así de protesta y de cachondeo, que era, organizaron como estas luchas medievales, como a caballo, pero en vez de ir a caballo iban con bicis pilladas del bicing.
Uh-huh.
y con lanzas de estas medievales y bueno, informando pues a los guiris que pasan para ahí, querían ir a ver pues qué había hecho el francés este, pues de cómo ha habido todo este proceso y cómo los vecinos pues sí que habían reclamado que se hiciese de otra forma, ¿no? Pero yo
sí, y la verdad es que nunca había visto un jardín tan feo, la verdad.
Los muros, ¿no?
Sí, en eso somos pioneros también, en esta ciudad, porque
no sé, es inhóspito, totalmente inhóspito, me parece. No lo sé, y ya no hablo de lo que es la arquitectura del jardín en cuanto a elementos que se colocan, que son de materiales de metal o tipo esculturales o arquitectónicos, arcadas, no, ya no me refiero a eso. Ya solamente la sola selección de plantas que han hecho para un parque en una ciudad mediterránea me parece un suicidio, de verdad, porque han puesto plantas de ribera.
Pues se supone que quien lo ha decidido... Personas que tienen que ser entendidas, ¿no?
Sí, claro, son los expertos, ¿no?
Expertos.
Sí, se supone.
No, yo creo que es un parque que necesita mucha agua.
Claro, es que es eso, sauces y chopos y cosas que dices, bueno, vale, pues con la sequía que hay aquí, y las restricciones de agua que hay en esta ciudad y el clima, digo, bueno, hombre, estos árboles vienen en, no sé, en Arbusias o un sitio así, ¿no? Pero...
Por ejemplo.
Oye, ¿y gente? ¿Había gente?
Muy poca gente.
¿Niños?
Muy poca gente. Bueno, la primera vez que fui, que fue poco de cuando se abrió, sí que había un par de mamás jóvenes con un niño o dos niños.
Es que ahí en Poblano no hubo baby boom.
No, también yo creo, que es un barrio con poca... con pocos niños, o no sé, me equivoco, no lo sé.
Bueno, la densidad es menor que en otros barrios, sí, de Barcelona, ¿no? Seguro, bueno, pero...
En aquel trozo,
sí. Yo me refiero a lo que son las casas o cosas,
bueno,
construcciones.
Bueno, pues lo han tirado todo y está todo ahí mucho vacío. Ya. Antes eran fábricas, ya. Mucho.
Pero tampoco es un parque que cuando entras...
Invite, ¿no?
No invita, porque además los sauces caen, la copa del árbol cae, son de estos sauces llorones que cae. Entonces yo me imagino a mí misma teniendo un niño y llevándolo a ese parque. Si el niño camina 4 o 5 metros más lejos de mí, yo no veo dónde está. Porque todos los sauces cubren y no ves la profundidad,
solo,
no puedes ver el final del parque. Entonces no es como, no sé, muy...
Bueno, está hecho más como obra de arte
y más de
turisteo que no para uso real de la gente.
Yo creo que
no,
sí.
Pero eso es lo delicado de esta ciudad. Estamos, yo no sé si llamarlo, privatizando los espacios públicos a un nivel aberrante, ¿no? Es decir, temas como plazas, parques... etcétera, etcétera, que son servicios para la gente que vive en la ciudad, que son para que las uses, para que disfrutes de ella. Yo no sé de qué manera, sobre todo también por influencia de la imagen de Barcelona, la postal de Barcelona, el diseño tal que vende, al final se convierten en plazas donde no puedes correr, plazas donde no puedes jugar a fútbol, plazas, parques que no puedes pisar la hierba, etcétera, etcétera. Y dices, bueno, ¿para qué cojones hemos hecho una...
plaza.
Un servicio al pueblo de Barcelona, si al final no va a poder disfrutar de él.
Yeah.
Y eso a todos los... Bueno, las casas, si hablamos de las casas también nos reímos, ¿no? Las casas de protección oficial, casas para jóvenes. Puta, aquello es una obra de diseño, de trabajo muchísimo, pero esas casas funcionan. Las ves por dentro y son ratoneras, sí, auténticas, ¿viste? No sé, no sabes hasta qué punto es... para esa fachada, más que al final lo que tendría que ser, ¿no?
Las prioridades.
Bueno, ¿qué has dicho? No sé si tú eres el Matías Heiden, el que decías ahora, ¿no?
Sí.
Ah, vale. Que has dicho que el viernes estaba en lo del Goethe Institut, ¿no?
Miércoles.
El miércoles.
Y no era el Instituto Goethe.
No, era donde estudiaba. Está organizado a través del Instituto Goethe, sí, que tiene algo que ver.
No, pues que...
Y la plataforma Size también, que tienen que ver con lo de repensar Barcelona.
Claro.
Todos estos organizan esta charla en este instituto de...
Sí, pero es que aparte también están el viernes...
En el Instituto Goethe.
En el Goethe Institute, porque en el Goethe Institute hay esta semana, pues hay charlas cada tarde a las 7.
Compensadores alemanes.
Sí, exactamente. O de colectivos alemanes. Ah. Espacio urbano y espacio ciudadano. El lunes hay implicación sociopolítica de las transformaciones urbanísticas de las ciudades, con nuestro amigo Manuel Delgado y André Holt.
¿Quién es ese?
¿Cuándo es eso?
El lunes, mañana.
Uh-huh.
El martes hay participación ciudadana en la transformación de las ciudades con medias Priverserke, que son los alemanes, que no sé qué hacen, y la asociación de vecinos de la hostia de Barceloneta. El miércoles están Derecho a Vivienda y Desobediencia Civil con Mietshauser Syndicat y la red PHRP de aquí de Barcelona.
Parece un combate, ¿no?
Sí. El jueves es Retos Sociales de Gestión de Recursos de la Ciudad Contemporánea, que afrontan el Huerto Intercultural de Neukölln contra Can Masdeu.
¿Quién ganará?
Y el viernes, Producción Cultural y Creación de Espacios de Identidades Comunitarios con Matías Heiden y contra Sides.
Tiene nombre de árbitro, además, ¿eh?
Pues nada, es yo el colofón para charlar con eso y pasaría el espacio público de Bolivia, que es el que tenemos curiosidad.
Bueno, pondremos una cancioncilla igualmente, així deixarem que l'Albert també es pugui incorporar a la taula de contertulians, que el veiem aquí amb ganes. Y bueno, pues ponemos esta canción, ¿no? Que habías tenido una cancioncilla también que te apetecía poner.
Ah, sí. Espera, pero ahora que has dicho los de Can Masdeu, creo que este fin de semana había una jornada de transgénicos, ¿no? Para seguir con la campaña de Cataluña Lliure de Transgenics. Y si alguien tuvo el placer de ir, pues podría comentarnos, porque nosotros nos despertamos.
Era de esperar. Bueno, otro tema pendiente para hacer un especial otro día también.
Vamos, sí, se empezó a hablar de eso, ¿no?
Potser d'aquí 2 setmanes podrem fer, ¿no?
Antes con de que se vaya invitado. Pablo, claro.
Sí, haremos especial transgénicos.
Sí, pero necesitamos contratar.
Sí,
¿no? Invitar a un auténtico pagés,
bueno,
que es el que sabrá del tema.
También podemos probarlo,
también,
pero si no, gente de la plataforma de Somno que Sembrem, que han estado recogiendo las firmas estas para la iniciativa legislativa popular, que supongo que tarde o temprano entrará al Parlamento, ha sido aprobado, las firmas y todo el rollo.
pero que nos cuenten un poco el tema, claro, y lo que están haciendo.
Pues sí, un par de semanas. Ja us ho confirmo la setmana que ve. I bueno, l'últim apunt que em vas dir, jo és que no podia evitar dir-ho. Avui la gent que ha anat allà a aprender autohipnosis, i la verdad, també nos apetecería mucho que nos intentaran hipnotizar.
¿Autohipnotizarse o que te
hipnotizan? No, que hipnotizarnos y enseñar cómo autohipnotizarnos.
Oye, ¿y cómo sales? ¿Cómo sales de la hipnosis?
Ayer me intentaron hipnotizar en las fiestas de las Corts. Pero ya estaba con otras cosas, pero... No.
Pero eso fue una...
¿Pero fue con cervezas o con... ¿Cómo fue eso?
Sí, con eso y con canciones de Los Ilegales, de fondo. Bueno, això també, que ens ho expliqui. 93-317-7366, 93-317-7366. El Skype, si queréis hipnotizarnos cibernéticamente.
Contrabando.
Y el mail, asambleamajaras@gmail.com, asambleamajaras@gmail.com. Va, musiqueta.
Musiqueta, vamos a poner una canción de Los Prisioneros, que se llama Tren al Sur.
Desde Chile, ¿no?
Nos vamos desde Chile. Mítico grupo chileno, Los Prisioneros. Nos vamos al sur, pues.
Segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegrías de
Ven al sur. Tren 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 al sur.
Uy, ahora, contrabandistas, yo no me subía. Que eran Los Prisioneros, ¿no?
Prisioneros, grupo chileno, bueno. 70s, 80s.
Qué épocas esas.
Qué épocas.
Pero no son innovadores, ¿no?
Uy, no lo sé, yo tampoco... No me he informado tanto, esa es la verdad.
¿Pero los has conocido ahí en Bolivia?
No, solo de... En la música que suena, pues... Evidentemente, como en todo el mundo, la música es global y supongo que puedes oír en Delhi a Ricky Martin, ciudad de Delhi, Nueva Delhi, India, a Ricky Martin. Pues igual puedes hacer en Bolivia, en La Paz, en otras capitales, pero la influencia de rock...
Latinoamericano
es muy grande. O sea, es imposible irte a dormir un día sin haber escuchado en un local, en un bar, en la radio, una canción de Maná. Yo eso ya os lo garantizo, ¿no? Por ejemplo. Todo así, ¿no? Charly García suena mucho, evidentemente Los Cadillacs, La Bersuit, Atajo, grupos bolivianos también.
¿Y españoles también o no?
Españoles también. Gusta mucho los años 80 gustan mucho. Y hay un género musical, ¿no?, que le llaman de los clásicos, y entonces es todo 80s, 90s, y bueno, suena pues 80s, 90s de España lo que sale más fuerte, ¿no? Que es al final Alaska, Mecano, Miguel Bosé.
Y después el rollete, como así en Ecuador ha salido El Delfín, y en Perú La Tigresa de Oriente y La Niña Wendy, en Bolivia no han salido personajes de estos como de, digamos, de carne de YouTube, así como de, ¿cómo podríamos?
Es que no sé ni de quién hablas. No tengo
que contextualizar.
Bueno, Delfín es un personaje ecuatoriano que hizo una canción sobre las Torres Gemelas que triunfó hace unos 4 años. Y bueno, a raíz de su éxito también han salido personajes de este estilo, cosa que en España ya lleva años saliendo, rollo Payo, Juan Manuel, cosas así, en contexto distinto, que han sido carne de Vespino Sideral, para que me entiendas.
De acuerdo.
Pues en Sudamérica, en algunos países, y concretamente conozco casos de éxitos en Perú, pues han salido cosas similares mezclando con el folclore autóctono, ¿no? Y La Niña Wendy, que es una niña de 8 años que canta una especie de huaynos peruanos, pero así con unas bases tecno cutrecillas, o La Tigresa de Oriente, que es más rollo ya más sensual, pues son un ejemplo. Yo no sé, si en Bolivia quizá también ha tenido...
No se me ocurre un símil por la idea que me estoy haciendo, también no se me ocurre. Pero no, artistas que hayan salido a raíz de colgar sus trabajos en YouTube, no me suenan.
Bueno, pues mira, casi que mejor para ellos.
Sí, no, estoy pensando ahí, no sé, hubo hace un tiempo un concurso de reggaetón, ¿no? Pues la gente se grababa, mandaba el vídeo y han hecho un concurso y a ver.
Bolivia.
Sí. Pero también lo hace una marca importante, de una transnacional, ¿no? Entonces, es decir, es un concurso de estos de ganar 7.000 bolivianos y para ganar.
Pero que la vida es espectacular así, o sea, del rollo capitalista un poco, hay muchas, y del rollo, la influencia que tenía la televisión ahí en Bolivia es muy grande, ¿no? El tema de...
Sí, en la
no
media...
Sé, porque antes te lo imaginabas, o sea, vida popular, ¿no? De las celebraciones, eso, preocupadas por la religión, ¿no? Por lo que fuera, ¿no? Pero ahora ya llega la influencia de, no sé, eso, concurso, no sé cuántos, que organiza pues tal marca.
Sí, algo. Eso sucede.
Pasaremos la trucada,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, aquí interrumpemos, Pablo. Bueno, ahora. Sí, hola, buena tarde.
Hola, un saludo para todos.
¡Hombre!
Para
¿qué
todos
tal? ¿Cómo estamos?
Bien. Se estoy escuchando por el teléfono, no tengo radio. Estoy tan precario ahora que no tengo ni radio.
Sí, ¿no?
Me ha venido... la economía a mí ha venido antes que otro.
La crisis.
Bueno, la crisis tanto emocional como monetaria.
Bueno, porque monetaria, sabes que aquí estamos nosotros para darte nuestros mensajes, ¿no?
Muy bien.
Y tú ya sabes que puedes llamar siempre que quieras y contarnos... también tus reflexiones.
Que haya gente así, un poquillo con lucha, porque debe de quedarse estancados en la cuneta sin ánimo de nada, pues al menos que no perdamos el ánimo, y que en estos tiempos, cuando aún teníamos que salir más reverdes todavía contra toda esta invasión capitalista, que siempre lo que antes era el 11M, miedo al terrorismo, y ahora miedo a la economía, y siempre tienen que estar buscando enfermedades psicológicas, que ellos saben que esto va muy bien, para amedrentar y así de cierta manera que la gente no reclame nada, ni suban los salarios, ni suba nada, ¿sabes? Uh-huh. Y así los ricos se vuelven a poner más ricos y los pobres más pobres aún.
Sí, sí, esto es un cuento, ¿no?
Una historia.
Yo creo que sí, la historia siempre fue cuento y seguirá siendo cuento mientras nosotros sigamos teniendo una mentalidad tan infantil, ¿entiendes? Uh-huh. Porque lo que nos pasa es eso, que nosotros, yo me estoy dando cuenta que envejecemos, pero interiormente... la mente no la ejercitamos lo suficiente para ver con claridad todas estas comedias, bien sea eclesiásticas, económicas o políticas, ¿no? Y ahí es donde creo que fallamos la mayoría y nos falta una coordinación de organización y solidaridad para romper tantas ataduras amedrantadoras que hay, ¿eh? Porque lo que no puede ser que vivamos en un mundo, además de esclavos, amedrantados y con miedo a expresar lo que sentimos y todo. Espero que vosotros con otros así luchéis, uh-huh, y esperemos que nos veamos algún día. Algún día, claro, pasaré por ahí y nos saludaremos.
Sí, aquí te esperamos, Luismi. O sea, nos gusta que nos llames, ya lo sabes, y pues esperemos que también te ayude a ti llamarnos y aquí estamos.
Pues muchas gracias y salud para todos, ¿eh?
Muy bien, mucha suerte.
Venga, un abrazo. Y venga, te ponemos una canción de los bebés paranoicos. Venga.
Paranoicos, ¿cierto? Salud.
Venga, un poco de rock chileno del bueno. Venga, som-hi des de Xile un altre cop. Calla i espera.
Espera. El tiempo puede más, no es el problema. Tal vez la solución no importa. No hay una explicación. No, 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 calla y espera. Seguir es renunciar. Es dar un paso atrás. Muchas
llega la fin.
Doncs aquests eren els Bebés Paranoicos, la cançó Calla i Espera, des de Xile, del recopilatori aquest de no sé quants anys ja, de Discos Suïcides. Bueno, doncs continuem, i ara sí que doncs, passem la paraula al Pablo, perquè entre una cosa i l'altra, aquí interrumpiendo, que estamos charlando de Bolivia.
Sí. Bueno, ya nos estabas comentando que fuiste a ver otro pase documental, ¿no? Estas cosas, ¿sí? Que sí que llega la información. De
¿cuándo fue? Maneras. Fue el martes pasado en un bar
de Hospitalet, sí.
Bonito. No, al contrario, calle Regomir. No. Calle Regomir frente a la placita esta que, ¿no?
Sí, sí, en el barrio gótico, medio, sí. Barrio gótico. El Pati Llimona, ¿no?
Al lado, uh-huh. al lado de la murallita. Hay un uh-huh. bar que tiene como dos partes. Una parte al final pusieron un telón, un proyector, y pusieron un vídeo documental. La gente produce ya vídeos rápido, ¿eh? O sea, sí, estos sí. Son unos hechos que acontecen este año en mayo, finales de mayo, en Sucre, donde hay también una batalla campal y sobre todo una humillación brutal por la derecha, los grupos estos que habéis oído de Bolivia, que hay grupos derechistas. Y
una humillación que sufren ellos, ¿o qué?
No, una humillación que
dan ellos
a un grupo de campesinos. La humillación es, bueno, les pegan, tal, los pasean por todo el pueblo, les hacen besar la bandera de Sucre, les queman delante suyo sus ponchos, ¿no? Que son es más que un poncho, que una chaqueta, es un símbolo, tal. Les hacen decir muerte al MAS, muerte a Evo Morales, cosas así, ¿no? Pero amenazándoles, gente encapuchada y tal. Y eso pues sale filmado en todos los canales de televisión social, porque está la televisión allí, ¿no? Y es muy, muy lamentable. La verdad es que seguramente sea el hecho más humillante que haya tenido Bolivia este año. A raíz de eso, no sé si podemos encontrarla, a lo mejor. Yo sé que, creo que os mandé un link aquel día de una de las embajadas, una embajadora de Bolivia, creo que estaba en París, o sea, embajadora boliviana en Francia, que escribe, al día siguiente escribe, ¿no? Escribe así, hablando de todo eso, es decir, no puede ser que lleguemos a este grado de humillación ya, de cosa retorcida, cosa de mal gusto, ¿no? Cuando una lucha es una lucha, ¿de acuerdo? Y no... Tiene que haber cosas más delicadas, ¿no? Y feas al juicio de cada uno, pero llegar a un grado de humillación tan grande, ¿no? Que estaban filmándolo en directo y los que estaban llevando a estos hombres y mujeres campesinas, se les oye decir, no, bueno, habrá que matarlos, no, espera, ¿no? Así, ¿no? Y están las cámaras filmando y dices, a lo mejor vamos a ver aquí, de verdad yo sufrí mucho, sí. Digo, esto vamos a ver en directo aquí como cuelgan una soga de un árbol y van a justiciar aquí a estas personas, ¿viste?
Hombre, sí, el domingo pasado ya explicábamos que, al menos a mí, también me había chocado un montón el vídeo de la manifestación esta, cuando hubo el encontronazo, bueno, me fue una paliza de un lado al otro, a que fue en Santa Cruz, creo.
En Cochabamba era.
Cochabamba. En ocasión, sí. Pues, bueno, es que es eso, ¿no? Cuando hasta el poder de las imágenes y de una realidad que tú no te imaginas tan dura, que la puedes imaginar, pero no a ese nivel.
Sí, sí, no, ese, la verdad, como os comentaba antes, fui con una compañera boliviana a verlo. Eran imágenes que habíamos estado viendo no solo el día que sucede, sino los días posteriores, todos los canales de televisión, con su juicio de valores, ¿no? Más y menos influenciados por el dinero, ¿no? Por el negocio, ¿no? No ha sido tanto, sí, esto ha sido demasiado, ¿no? Pero ella se emocionó mucho, es un vídeo que está muy bien hecho, si bien toda esa recopilación de las imágenes que vemos en televisión y añadidos, pues, las entrevistas a personas de la zona, afectados, etcétera, etcétera. Es un buen vídeo que no sabría cómo volver a encontrar ahora, pero estuvo muy bien. Y después una posterior charla, debate, así en un grupo de 20, donde entre el público había más de una persona de Bolivia, con lo que se hizo bastante, bastante interesante. Se comentó, evidentemente, cómo está la situación ahora. Yo, sí, creo que lo comentamos la semana pasada, que estaban en un proceso de diálogo las dos partes, ¿no? La parte del gobierno con los prefectos mal llamados autonomistas, ¿no? Pero el grupo este de la media luna, y por lo visto se han levantado de la mesa y de la silla sin firmar nada por el momento, ¿no? No han conseguido ponerse de acuerdo, entonces vuelve a ser un momento de...
¿Porque las exigencias de estas partes qué son?
Las...
¿Qué piden?
Las exigencias son... han cambiado su demanda, ¿no? Durante los meses, porque se iba apagando ese fuego y salía otro, ¿no? Al principio era el de la autonomía, ¿no? Somos autonomistas, tal, hicieron un referéndum para votarse un estatuto autonómico que la gente no había leído, pero bueno, y es un referéndum ilegal, pero bueno, pusieron urnas sin veedores de ningún tipo, entonces había de todo, no había urnas que ya estaban cerradas y llenas de votos a las 8 de la mañana, ¿no? Que ya habían entrado con todos los votos, había compra de votos, eso sí, eso lo hemos hablado con gente. ¿A ti cuánto te dieron por el voto? 50 bolivianos, ¿no? 5 euros, tal. Empezábamos a pensar que deberíamos hacer un trabajo de sensibilización de si vas a vender tu voto, por lo menos,
venlo caro.
Viste, véndelo a un precio razonable, ¿no? Por todo lo que te juegas. Es una broma de mal gusto, pero esa fue la primera lucha. Después sigue con ya el impuesto directo sobre los hidrocarburos, que se divide a los diferentes departamentos y que de ahí gestionan departamentalmente ese dinero, pero con planes nacionales. Es decir, ese dinero ustedes tienen que hacerlo llegar al bono tal, o al bono para el estudiante, o al bono para los mayores de edad, etcétera, etcétera. Y entonces volvió a ser otra lucha, ¿no? De no, este dinero es nuestro, nosotros podemos gastarlo en como queramos y además necesitamos más dinero, etcétera. Y así, o sea, han encontrado siempre maneras de juntarse esa mitad del país o los gobernantes y las familias ricas de esa mitad del país contra un proyecto de cambio que está empezando el gobierno, ¿no? Salió esta semana pasada un estudio de cómo el gobierno lo presentó, cómo se estaba gastando el dinero de los hidrocarburos, para demostrar que tanta queja de que no había dinero, de que tal, y era una malversación enorme, ¿no? Estás viendo el apellido Fernández, que es el apellido del prefecto de la zona en todo, ¿no? Bueno, pues es director de esto, el otro es director del otro, tal. Y además ha salido una lista, pero una lista con nombres y apellidos y canales de televisión o canales de radio o cualquier empresa de comunicación boliviana, de una lista de periodistas que han estado siendo sobornados mensualmente para no meter fuego en todos estos asuntos o barrer más para un lado que para el otro. El ministro, por lo visto, ha dicho que bueno, que van a apresarlos y a juzgarlos por, no sé muy bien cuál será el delito allá, pero bueno, por esas razones. Y por lo visto hay muchos que ya se han fugado a Brasil, ¿no? O sea, está en un momento también el país que por una razón o por otra está aumentando la migración hacia Argentina, hacia Brasil, hacia donde se pueda, ¿no?
Uy, una cosa que tú mandaste en un correo cuando estaba ahí enfadado con Lula.
¿Sí?
Porque que está metiendo mano un poco también en todas partes, ¿no? Uh-huh. Y cuéntanos un poco de eso.
De Luliña.
Que ha ganado otra vez.
No, pero mi queja sobre Lula es totalmente personal, ¿eh? Totalmente personal. La comparto con otros amigos brasileños de cuando estoy trabajando allá. Y es la siguiente, porque Lula, yo creo que no para de recibir premios, ¿no? O sea, una gestión económica brillante, el pueblo brasileño está saliendo de su pobreza infinita que tenía hace unos años. Es un tipo bastante... No es demasiado carismático a mi modo de verlo, pero el tipo tiene una trayectoria muy interesante y que el pueblo brasileño se siente bastante identificado así a un nivel, ¿no?
Pero seguramente para mucha gente ha significado una decepción.
Sí, ¿no? Sí, sí. Sobre todo para esa gente más concienciada por el supuesto cambio que necesitaba Brasil en el momento, que tampoco es las clases más bajas, ¿no? Es una clase media, ilustrada, tal, que realmente sabe que necesita un cambio el país porque lo ve desde una visión un poco más desde arriba, ¿no? La gente entiende que tiene que haber cambios cuando no tienes que comer, pero es más costoso valorar, ¿no? Toda la grandeza de eso. Lo grande que es el problema. Entonces hay gente que se ha visto muy decepcionada y en realidad los que no se han visto decepcionados son los grandes...
Los que le tenían miedo.
Los grandes empresarios que creían que iba a pasar a ser un socialismo brutal y que no iba a permitir esas cosas, ¿no? Yo estoy mosca con Lula también porque está aprovechando su poder en América ahora mismo, ¿no? O sea, así como se va debilitando el poder del Yankee, está saliendo el de Brasil y... No muy evidentemente, pero está haciendo esa influencia, ¿no? De, bueno, ahora soy yo aquí el grande, ¿no?
Hombre, es que no hay que olvidar que Brasil ahora mismo es una potencia mundial. Bien, no está al nivel de Estados Unidos y quizá la Unión Europea, pero ya es una potencia mundial importante y en algunos aspectos en algunos sectores pues de las principales, y claro, evidentemente en Latinoamérica, después de toda la crisis que ha habido en Argentina y quizá también en México, ha habido una serie de cambios políticos, de inestabilidad, pues sin duda, o sea, no tiene rival como
ninguno,
como país, digamos, con más influencia, ¿no?
Será, es muy importante, no sé, en el número de los Gs del mundo, yo no sé en qué número está, pero está de los 10 primeros, yo creo ya. Y sobre todo, y puede estar el primero o segundo en temas productivos, de que Brasil es el número uno, ¿no? En temas de biodiesel, temas de azúcar, de soja, de papel, tales, está el número uno, ¿no?
Eso es números a nivel macroeconómico, claro.
Claro, claro. Pero al final me estoy refiriendo al poder que tienen una mesa de negociación en muchas mesas de las cumbres de la Organización Mundial del Comercio. En muchas mesas es Brasil quien lleva la voz cantante. Temas de agricultura, Brasil con Australia, se alían con Nueva Zelanda, ¿no? Y la verdad es que es parte del problema igual. Yo lo que, el tema más concreto, Lula ha empezado un plan que se llama plan de crecimiento para la Amazonia, tal, que es un desmadre de hacer y hacer represas hidroeléctricas con una zona de inundación enorme, expulsión de pueblos, etcétera. Están planeando unas cuatro represas en el río Madeira, que es el principal afluente del Amazonas, ¿no? Y pero enormes, enormes, y ya tienen ya saben cómo funcionan las represas en el Amazonas, porque tienen los problemas con Itaipú, tienen los problemas con todas esas, y siguen adelante. La verdad es que no es más, una vez más, de bueno, hacemos trabajos allí durante 15 años que puede tardar en funcionar la represa, y entonces la ciudad se agranda, la economía llega, tal, y la frontera agrícola se expande, ¿no? Que es lo principal. Poder seguir plantando soja, poder seguir plantando caña de azúcar, a la vez que esa madera la transformas en papel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo estoy un poco mosca por eso, porque al final lo que era en 2004 eran lágrimas en la calle con gente que agitaba banderas con las estrellas rojas del PT, está muy decepcionada de no ha cambiado ese planteamiento, que era lo que en estos momentos de crisis parece que todo el mundo tiene en boca, de a ver cuál es el otro modelo, el siguiente modelo, que no, será equivocado también, pero el siguiente que nos saque de este problema actual. Lula no creo que haya hecho ningún avance en eso, ¿no? Así como, y otra vez barriendo para Bolivia, Evo creo que sí está abriendo muchos frentes de debate de otro tipo de modelo, rescatando cosas antiguas, etcétera, pero de abriendo al debate, sobre todo en los países latinoamericanos, de qué es lo que queremos para nuestro continente. Lula yo creo que no ha hecho nada de eso. Sencillamente siguió avanzando, este es mi momento. Evidentemente hay planes de estos a corto plazo, ¿no? De FOMI cero, hambre cero, vamos a donaciones, que todo el mundo tenga un vaso de leche, los niños, etcétera, etcétera. Pero no abrió realmente un tema a tratarse nacionalmente o a nivel de continente, ¿no?
Se ha actuado más a un nivel asistencial, ¿no? De quizá pues paliar problemas, claro, muy básicos, pero sin plantearse el cambiar un modelo y más a medio plazo, pues claro, realmente luchar contra la desigualdad, que en Brasil es el gran problema, ¿no? Como en todos sitios, pero en Brasil especialmente, ¿no? Bueno, es un discurso que he oído en muchas personas también en Latinoamérica, en Perú concretamente, que viendo como, bueno, país vecino, Brasil quizá culturalmente el más alejado, pero como siempre se tiene ahora cada vez más como el referente, ¿no? El ser el país más grande. Mm-hmm. Y
económicamente ha mejorado muchísimo, Brasil, eso es otra. O sea, esa parte se ha entendido, ¿no? Esa parte queda en tela de juicio cada uno. Pero sobre todo eso, ¿no? Yo creo que no está aprovechando estos años porque ya lleva 4 años seguro. 4 años
de campeonato. Más. Yo creo que llevará unos 5 años.
Ahora es verdad. No, es en octubre de 2003 cuando él sube.
Ahora hubo las elecciones municipales, que fue como un test también, y en las zonas agrarias y de ciudades medias y sobre todo pequeñas, pues ha vuelto a ganar el Partido de los Trabajadores, su partido.
Sao Paulo.
Y en cambio, en las dos ciudades es donde había la duda, ¿no? Y así como en Río creo que perdió, Sao Paulo era la duda, porque realmente la ciudad más importante, y dicen que quien gana ahí es, en verdad, quien volverá a ganar las presidenciales. Y al final ganó, ¿no? Aunque ha habido hasta el último momento ahí dudas.
Sí. Sí, sí.
Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Lulismo.
O sea, es el punto, si recordamos, el primer foro social
en Porto Alegre,
que es donde está el PT por primera vez, donde donde se está trabajando, donde y donde se hizo el primer foro social, porque tenía, porque esa gestión de ciudad, de zona, tenía algo distinto.
Y se esperaban que eso se extrapolase, claro, a todo Brasil.
Ahora,
¿no?
Ahora es todo Brasil así, pero no ves, no ves más que una sombra de aquello ya, ¿no? Ya no es. Este año vuelve a ser el foro, creo, ahora este mes de enero, en Ciudad de Belén.
También en Brasil.
También en Brasil.
Uh-huh. Bueno, y...
Sí, i volviendo a Bolívia, vull dir que tu dius que, està, que és una mica aquest, que es veu que realment és possible que les coses canvin, no? I això es transmet amb la gent i en la vida quotidiana de moltes persones. Pues, jo volia preguntar-te, Pablito, doncs, que em donessis algunes referències o que ens contaràs coses bonites de com se vive, com viu la gent això de que... Que ven, si està esperançada, no? Potser perquè aquí una de les coses que veiem és que tothom ha perdut molta esperança en que canvi res o que qualsevol cosa, no? Però suposo que saber el sentiment d'esperança o aquesta il·lusió per les coses és una cosa que se transmite, se contagia i alegra l'ambient, no? No sé.
Sí, jo lo noto en sí, en el día a día, ¿no? En la calle, además con la gente con quien trabajas, etcétera, hay un tal. Ahí, por supuesto, está copando la conversación política está todos los días, ¿no? Seguramente eso no sucedía antes, pero todos los días se habla de política porque es un momento que está todo el día sucediendo algo, ¿no? Yo no tengo muchas, os voy a transmitir frases, opiniones de otros, de compañeras sobre todo, que llevan allí más años que yo, ¿de acuerdo? A mí... Me dicen, no, hace 6 años Bolivia o La Paz, donde tú vives aquí, esto era apartheid puro. O sea, subía una mujer cholita, tradicional, aymara, paceña, con sus vestidos, con sus ropas, con su corte de pelo, con las trenzas y sobre todo con su piel oscura de allí, y la sentaban detrás en el autobús. Y pasaba y eran comentarios de aquí ya huele mal, historias así, ¿no? Imagínate si cogía un avión para ir a Cochabamba. Pues aquello era una revolución, ¿no? Y entonces, en el momento que Evo gana, ya esto es otra cosa, ¿no? Siempre habrá la gente que hará insultos, improperios contra el pueblo indígena, pues siempre habrá... Son normales, pero no había esa tensión que me explicaban a mí. Digo, no me lo puedo creer porque ahora... Son mis vecinos, ¿no? Como quien dice, no es nada más. Y otro punto es una otra compañera que trabaja con orfanatos, centros de acogida de niños, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene un experimento que hace desde hace muchos años, que es en cada orfanato que entra, le pregunta normalmente a un niño, una niña de estos 8 o 10 años, ¿no? Le pregunta, ¿tú qué quieres ser de mayor, no? Y así se hace un poco una radiografía, te las va contando y son graciosas, ¿no? Cronológicamente. Pues en Brasil, en los momentos de Ronaldo y tal, y no sé qué, pues todos querían ser futbolistas, ¿no? Por ejemplo, para poneros un ejemplo. En otras zonas, tal, la gente sigue queriendo ser, los niños decían yo campesino, ¿no? Porque es lo que hay. Estoy sin padres, estoy aquí, pero es lo que hay, ¿no? Todos somos campesinos, tal. Y lo que me dice que sucede este año pasado en Bolivia es que le pregunta a un niño de 8 años y el niño, aymara, todo morochito, un niño patria, ¿no? Dice yo presidente. ¿Viste? Entonces, hay en el ambiente una historia, ¿no? De levantar la cabeza, de ya no soy aquel que siempre recibe los insultos, ahora estoy en el gobierno incluso, ¿no? Entonces hay un cambio, hay un optimismo y muchas ganas de luchar, evidentemente. ¿Eh? Ya no hay una vuelta atrás, esto tiene que seguir, más rápido, más lento, pero ya esa sensación de que ya vamos hacia adelante, ¿no? Por lo menos. El ritmo es el tema. Se nota.
Recordemos que como avanzaron la semana pasada los compañeros de Masala cuando están aquí, este fin de volví a haber una concentración contra la agresión al pueblo de Bolivia y al gobierno de Bolivia, que se ha estado haciendo algunos sábados, organizado por asociaciones de bolivianos, y se hizo ayer en Canaletas a las 6. Yo no sé si se va a volver a hacer el sábado que viene, pero están siendo bastante periódicas. Y bueno, si queréis informaros, un buen sitio, por ejemplo, es la página de la Casa de la Solidaridad, que es donde residen otros muchos colectivos, un colectivo de solidaridad con Bolivia, que es lo que nos comentó la persona que llamó, que creo que se llaman Cusiwarma, y que son algunos de los pues que están organizando estas marchas por la construcción de otra Aviala, América, donde los recursos naturales y la tierra estén en manos del pueblo. Pero bueno, que hay este también aquí como un movimiento de personas solidarias con Bolivia y de también bolivianos que viven aquí, que no olvidemos que es una comunidad muy grande.
Sí, sabéis que me gustó, hay una radio en Bolivia, se llama Radio San Gabriel. tendría que mandaros el teléfono para que lo difundiéramos entre los oyentes al final, que seguro que hay más de uno que es boliviano. Es una radio que estás en... o sea, emite así en una frecuencia y tal para las comunidades, al fin y al cabo. ¿De acuerdo? Estás en una comunidad perdida, sí, pero es fácil que con aquella antenita puedas oír Radio San Gabriel, ¿no? Y entonces una manera que está utilizando la gente boliviana de aquí de Barcelona, de Madrid, etcétera, llama a la radio y le están escuchando en su casa, ¿viste? Es muy gracioso, porque estás en una comunidad que no hay luz, ¿entiendes? Es ahí la radio con unas baterías, con un tal, al lado de un río, en un bosque, y de repente está la radio que tiene unos programas brillantes, ¿no? De temas agrícolas, tiene así de todo. Y de repente, tal, ¿de dónde llamas? Llamo de Barcelona, en España, muy bien, adelante, no le dan más cancha, o sea, es adelante, ves al grano, y bueno, quería saludar a toda mi familia de la comunidad de tal, de no sé qué, no sé qué. Es muy bonito.
Es muy bonito.
Muy
es
bonito, ¿eh?
La radio realmente es un medio de comunicación que permite estas cosas y a nivel
claro.
de accesibilidad.
Es muy bonito. Además es...
mucho
es,
más, hace contacto mucho más próximo entre la gente.
Se nota que hay una comunicación cuando al fin y al cabo solo es uno que habla y el otro escucha, ¿no? Pero es tal, empieza a hablar, bueno, quería deciros todo va bien, tal, lo suelta, hay miles de personas oyendo eso, ¿no? Ese mensaje va hacia su familia en concreto, tal, y se va emocionando en ocasiones, ¿no? Y va incluso, da la impresión que está respondiendo él mismo a lo que se está diciendo, ¿no? Y tal. Y bien, muy lindo es. Ya os lo mandaré porque
hombre,
entiendo que todo el mundo tendría que tenerlo a mano, ¿eh? Eso funciona bien.
Hombre, la verdad es que en Latinoamérica, en muchas comunidades, y no solo en comunidades, pues la fuerza que han tenido este tipo de radios comunitarias, es muy importante. Yo lo que he encontrado es una cosa que comentamos la semana pasada, que eran los audios que se pusieron en la retaguardia, de que explicaban la situación también que había habido en una población que se llama Pando.
Departamento de Pando, sí.
En el norte, ¿no? Se imagina en Bolivia, donde hubo una masacre de campesinos que bueno, habían estado protestando. También una situación que hay de explotación por bueno, las autoridades de las prefecturas de ahí, pero también por bueno, los empresarios, no solo bolivianos, sino también brasileños y peruanos que bueno, te controlan el tema de la madera y de la extracción de goma y castaña, que es de lo que viven mucho de esa gente ahí, que es una zona la zona fronterera, precisamente en la triple frontera. Y bueno, así, mientras como tenemos ahí con tertulianos que les escapa la risa,
sí,
podemos
sí.
poner un cacho de este audio.
Está tomando el pelo a la arena.
Pues ponemos este audio, que es largo, pero solo pondremos un trozo para que así se restablezca la normalidad y el orden en este estudio.
Claro que sí.
Es un contacto telefónico del 12 de septiembre del 2008.
No nos ha abandonado. Ojalá nos estén escuchando en Palacio de Gobierno, pero lo sucedido era previsible. Y han dejado que al llamado del presidente, que el pueblo salga y se movilice, bueno, eso es lo que hicieron los campesinos, y mire usted lo que ha ocurrido. Este dirigente que se dio la vuelta, doña Nancy, ¿cómo se llama? Porque es importante empezar a notar la lista de aquellos que se están prestando para estas masacres.
Este dirigente se llama Luis Alberto Rojas, ¿no? Él antiguamente, o sea, en las gestiones pasadas fue dirigente, ¿no?, de la Federación de Campesinos, ha luchado por una justa causa. Incluso todas las personas que él luchó en contra del propio prefecto en su debido momento cuando estaba en la organización, luchaba en contra, era uno que lo denunciaba a Leopoldo, sus actos de corrupción, lo denunció a Leopoldo a nivel internacional por toda la deforestación que Leopoldo hacía. Y ahora esta persona se vende, se hace, se alía a tu lado y como si no hubiera pasado nada, y eso es para, y no sin importarle a los campesinos, a los compañeros, y solo él personalmente, porque está buscando sus intereses, porque está pareciendo ganando un sueldo o qué le habrán dado, y eso es lo que pasa ahora, ¿no? Y trató, en el Congreso Campesino, se juntó con la gente del Comité Cívico, funcionarios de la prefectura, algunos dirigentes que reciben sueldo de la prefectura, y boicoteó la Federación de Campesinos. No, o sea, los campesinos abandonaron el Congreso y después formaron su propia organización en Filet. Pero este campesino supuestamente se eligió, pero con puros funcionarios de la prefectura. No puede ser que la prefectura quiera saltar a la organización campesina. Esto fue en el mes de enero, ¿no? Entonces, desde ahí ya se vino el caos, ¿no?, viviendo. cuando esa persona sigue, entró ya, es una federación nomás de la prefectura, pero se presta para hacer esto, este tipo de cosas.
Intentaremos retomar ese contacto con Nancy Teixeira, la delegada presidencial de Pando, en un estado no solo de soledad, sino de desesperación política ante la impotencia de frente a las balas, frente a la prepotencia paramilitar. Quiero reiterarle que el ambiente en Cobija, que no es una ciudad muy grande, fronteriza al Brasil, es una ciudad tomada por los paramilitares, tomada por la gente de Leopoldo Fernández, que con 14.000 votos se está adueñando de una región. Que ese es el objetivo, que está claro. No es que quiera negociar nada. ¿Para qué va a negociar si ya tiene absolutamente lo que necesita? La garantía de las tierras. Leopoldo Fernández ha sido uno de los devastadores de la Amazonía para incorporar el ganado vacuno en una tierra que no es apta para aquello. Es el impulsor de la ganadería en Cobija, al igual que lo hacen algunos de sus colegas y vecinos en el Brasil. Pero es además el creador de estas bandas de paramilitares, la maracha que le llaman allá, que son matones a sueldo de la prefectura. En eso se gasta el IDH. Apenas que sea una mujer la cabeza de los cívicos, Ana Melena, famosa, pagada a sueldo de la prefectura para organizar, golpear, aterrorizar. Leopoldo Fernández es además el organizador de esta masacre. Mandó equipo pesado de la prefectura, mandó la gente armada para dispersar a los campesinos. Los campesinos se habían vuelto en el motor de la oposición, no solo la oposición en la alcaldía, en la ciudad, pero el motor más decidido. Leopoldo Fernández, que manejaba ese departamento con 60-70% de la votación, aprobó la última raspando. Poquito, sacó un poquito más de puntos que Oruro, pero aprobó el examen raspando y se pensaba que iba a caer. Leopoldo Fernández parecía que iba a caer por la prepotencia, por el abuso, por la corrupción que es pública. Pero aprobó el examen, salió airoso y ratificado del 10 de agosto, entre otras cosas porque en un pueblo como el de Cobija, conseguir una pega en la prefectura, ser un matón de la prefectura, tener beneficios vinculados a los negociados de la prefectura, es pues la primera fuente de empleo. Entre otras cosas, se explica así por qué este halo de protección que ha recibido Leopoldo Fernández. Primero obtuvo 9.000 votos, ahora 14.000. 14.000 votos y se ha hecho el...
Bueno, pues sí, aquest era aquest.
Aquests àudios els podem penjar, si els podem a veure, fem un podcast d'ells, no?
Sí, es podria veure. És bastant llarg i això només és una de les tres parts en què està penjat. També ho podeu buscar fàcilment al YouTube, que de fet és des d'on ho van posar la gent de la Retaguardia, fins de passat. I podeu ficar Massacre en Pando o Bolívia Audio i ho trobareu. Això, bueno, ho heu dit abans i ja ho heu explicant, però per contextualitzar-ho, és la massacre que va haver la matinada de l'11 de setembre en aquesta població petiteta del departament de Pando, que hi ha al nord, a la Tripe Frontera, on, bueno, doncs aquests paramilitars, no, a les òrdenes d'aquest personatge, doncs, doncs, bueno, van acribillar, no sé, a campesinos, va haver 14 morts. No hi ha nada, aquestes notícies sí, que ni se saben.
Sí, para completar nada más,
no sé si me estoy oyendo.
Sí, ahora.
Ahora, el número de fallecidos no se sabe aún, porque si se encuentran 14 o 18 cuerpos, aún se sigue buscando a más de 100 personas, ¿no?, que han desaparecido. Están, no se sabe dónde están, ¿no?
Ahora, no sé si se sabrá nunca, ¿no?
Claro, no sabemos. Porque creo que se descubre, o sea, de los 18 no son cuerpos que estén allí, sino que los han cavado ya en algunos en fosas comunes, ¿no? Y tal. Entonces no se sabe. Y después hay muchos que caen al río, etcétera, etcétera, ¿no? Que seguramente eso sí que ya no se puede encontrar cuerpos. Lo importante creo que es en Pando siguen estando estos paramilitares en autos, encapuchados y arriba y abajo buscando a los líderes campesinos que quedan en la zona. Al mismo tiempo es grave el problema de familias que están huyendo de Pando, refugiándose normalmente en La Paz para pedir auxilio, ¿no? Están en las comunidades, son 15, 20 familias, casas bastante atomizadas y no se sienten seguros, ¿no? Nos mandan, ahora me mandaron hace 2 días un informe de una gente que trabajamos allí, que va a visitar las comunidades y pregunta, y o sea, siguen sucediendo cosas, ¿no? Es ayer mismo siguen sucediendo cosas, ¿no? Intentos de secuestros de niños porque son hijos de... quema de casas, quema de producciones en los campos, violaciones, etcétera, ¿no? Se han conseguido, se instaura el estado de sitio, el ejército toma el departamento, pero es imposible, es inviable, ¿no? Es un departamento que es Amazonia y no alcanza. Las demandas son al gobierno que haga un esfuerzo realmente en si va a militarizar aquello, si lo pone en el papel, que lo militarice del todo, que proteja a la gente en realidad, ¿no? Que ponga 1 o 2 personas por tal, porque al final funcionan a base de gritos entre las casas, tienen radios, pero llega tarde todo, ¿no?
Y aquí explicaba que es una zona que de hecho ya había vivido históricamente pues eso, la esclavitud y la expoliación, porque antes también era una zona de cultivo de caucho, que fue también como el gran monocultivo, claro. y donde pues
claro, Cobija está, Cobija es frontera brasileña y encima está Acre y bueno, seguramente el gran luchador contra el caucho es Chico Méndez y muere allí a escasos kilómetros. Es la misma zona en realidad, las mismas hebeas, el mismo árbol de caucho, y la otra es la castaña. Y era el mismo sistema de Brasil, era terrenos de una familia, de un tipo, y todo el que vivía dentro recogía para él, y esa gente se convertía en esclavos, ¿no? Se les daba comida, zapatos, etcétera, etcétera, a cambio de ese producto que él extraía de la selva, dejándolo siempre en una eterna deuda, ¿no? Claro, se le vende el kilo de arroz 4 veces lo que vale, pues ahí se queda, ¿no? Siempre está endeudado y también con la ayuda del alcohol, pues se agranda todo, ¿no? Y estaban en ese momento hasta los 90, que sale la ley del INRA, de la reforma agraria, y Pando, por ejemplo, ya lo delimitan enseguida, ¿no? Dicen, bueno, aquí toda la gente que se llamaban barraqueros, ¿no?, que viven ahí dentro, ya no son de usted, ¿no? Esta gente ahora ya va a tener su trozo y tal, y porque vive ahí, en realidad. Entonces, en ese sentido cambió, pero sí que ya están dados de una lucha de muchos años, ¿no?
Muy bien, bueno, estamos llegando al final del programa, en verdad nos ha vuelto a tirar el tiempo encima, cosa que no podemos evitar. Pero no sé si quieres comentar alguna cosa final, como alguna convocatoria o bueno.
No, ya tendré tiempo para venir para alguna cosa también, ¿no? De lo que vaya pasando.
Sí, cuando queráis.
Y a ver si institucionalizamos el hecho de que, pues con Skype o alguna cosa así, pues desde Bolivia cuando vuelvas, pues nos vas diciendo.
Y que nos funcione.
Nos funcionarà, seguro. Jo tenia una coseta per acabar el programa que m'agradaria llegir-vos a tots vosaltres, perquè li dediquem una persona que va marxar ahir altre cop també en sus viajes.
Però vols que et fiquem musiqueta?
No... Sí,
precisament, volem ficar una cançó que ens l'ha enviat aquesta pròpia persona, perquè és amb motiu de que avui hi havia la marxa mundial per la reparació de África y América Latina, precisamente contra la esclavitud, el colonialismo y la inmigración, donde se habían unido los pueblos africanos y latinoamericanos como las principales víctimas de esto. Y bueno, hay un audio bastante curioso sobre ello. Y bueno, fijaré mi. Así la educación y yo, en el fondo no se diga mucho.
Curtet.
Tú puedes cambiar las cosas. Una voz por la reparación. Rompamos las bases históricas del racismo.
Warnings of arrest, threats of jail terms, and violence all fail to put out what burns in the house.
Antes de dormirme, ha venido a mi memoria como una vez de pequeño pregunté a mi padre qué le hubiera gustado ser si no se hubiera dedicado al estudio de las máscaras africanas, si no hubiera sido antropólogo. Y él me respondió que entonces le habría gustado ser gafe y que a su paso se quebrasen todos los escaparates y este recuerdo.
Negroes
Y este recuerdo se fundió con este sueño. Buenas noches, señor Vincent. ¿Quién es usted? Dígame, señor Vincent, ¿qué le sugiere la palabra vida? ¿Quizás superar ciertos obstáculos para alcanzar la palabra meta? Imagínese la palabra camino. Y en ese camino, imagínese puertas que dan a otras puertas, que a su vez conducen a otras tantas. Usted irá avanzando. De modo que con sus elecciones usted irá creando la palabra realidad. Oh, lo olvidaba. Llegado a este punto, debo advertirle que está prohibido el verbo retroceder. Siempre debe avanzar hasta que cometa un error y la partida concluya. Como buen jugador no sabrá de cuánto tiempo dispone, ni en qué puerta terminará su aventura. Está abierta. Es su turno. Señor Armonía.
Ahora, a mi izquierda, ¿qué documentos le presentaron los anglosajones europeos a los indios que vivían aquí? Nosotros no somos inmigrantes, nosotros somos ciudadanos.
Bueno, i amb aquesta cançó farem una rapidíssima agenda de quatre cosetes molt curtes. Comencem per una activitat que fan la gent de l'Ateneu Enciclopèdia Popular, que els vam tenir aquí sentats a l'estiu, que estan fent una exposició sobre premsa llibertària a la clandestinitat de 1939 a 1975, que estarà fins al 19 d'octubre al carrer Hospital 94, Residència Investigadors, i durant aquest temps pues, aprofitaran per fer algunes xarres i debats. El proper serà el dimecres 15, a partir de les 7, un debat col·loqui sobre la clandestinitat llibertària dels anys 40 i 50, amb el Manel Aissa i l'Adolf Castaño, excontrabandistes d'ells.
De nosotros los latinoamericanos es si les hablamos con una sola voz, porque somos todos un solo...
Bueno, una altra gent que, dels quals alguns també han estat aquí sentats són la gent de Revelar, de l'Ateneu Popular de l'Eixample, aquesta companyia de teatre social, que munten una cafeta el proper cap de setmana, el dia 18, per l'autogestió d'aquest col·lectiu, i començaran a muntar taller de clown, treball de l'imaginari del clown a les 6, i a les 10 faran una mena de premiere, un sketch clownès de l'espectacle Imagine la Machine, que aniran rolant, i després una miqueta de festeta, mojitos, pica-pica, musiqueta, tot això a l'Ateneu Popular de l'Eixample, passatge a Conradi 3, Sicília amb Rosselló. I, bueno, us repetim, ja ho hem dit diverses vegades, que estem maquinant que vinguin aquí a fer una mena de sessió de teatre radiofònic, però no amb aquest espectacle, sinó amb l'anterior sobre control social. Això serà a novembre-desembre, ja ho anirem recordant.
Aquellos aspectos positivos de cada cultura.
La forma de cambiar la realidad es organizarse. Los políticos del ayuntamiento, de la comunidad...
Recordaros también que, como dijimos al principio, tenéis un concierto de Que Pum Que Pam, el grupo de... que no hemos sabido catalogar, pero de rumba de Santa Coloma, en el IES Terra Roja, calle Circunvalación, en Santa Coloma de Gramanet, a las 9:30, el viernes 17 de octubre. Todo dentro de unas jornadas sobre Linux.
Y por eso hay que organizarse, organizarse.
Bueno, ja per anar acabant, més activitats a l'Associació Cultural Artícoles, aquests companys que estan al Passatge Arcàdia en el local 10, entre Balmes i Tosset, que faran un mercadillo molt divertit, Mercadillo Barbarella, durant 3 dies de la propera setmana, dijous 16, divendres 17, de 11 a 8, i el dissabte 18, de 11 a 3, on hi haurà ropa, complements de dona, etc., de segona mà, tot per poder vestir en les vostres visites a galàxies exteriors on aneu a passejar el vostre glamour. Y estas cosas. Bueno, señores,
sí, sí, nos vamos.
Nos vamos. Bueno, hi ha un cartell de la Universitat Lliure d'Estiu, que no sé si vols comentar alguna cosa, o la UOP, que la gent sàpiga que vol bé estar en marxa. Vam trobar un company el divendres a les festes de Sarrià i ens va dir que, bueno, que a poc a poc s'està apuntant la gent, però no tant com a l'estiu. O sigui que sàpigueu que hi ha cosetes.
Clar, és que no és, ja no és lliure d'estiu, és la Universitat Lliure només, no?
Clar, i la gent es pensa...
És la recuperació d'octubre, dicen.
Pues va, hi ha una sèrie de tallers.
Sí, hi ha d'aquí el taller de clown aquesta setmana, a Can Vies, i el de maquetació de publicacions en programari lliure, que es farà el dia 20 i 21 d'octubre, a l'Ateneu Llibertari de Sants.
Molt bé. Pues bueno, això ha estat tot per avui. Tornarem la setmana que ve, de 7 a 9. Esperem arribar puntuals. I recordeu que teniu el blog on podeu escoltar els programes, tots els programes allà penjats, que és assemblea... No, és majares.com. contrabanda.org, majares.contrabanda.org, tot a mà. Bueno, moltes gràcies als majares d'avui. Lorena.
De nada, es un placer.
Por menos a tenerte aquí. Hoy ha sido especialmente placeroso, ¿no? Placentero.
Sí.
Muy contenta. Bueno, eso siempre es agradable. Ahora vamos a intentar restaurar tu ofrenda, ¿no?
Ah, sí, puede ser.
Bueno, a ver.
Pablito Terrores.
Sí.
Hasta la próxima. Sí, me cuesta seguiros en ocasiones. Sí, hasta la próxima. Nos veremos. Vale, hay varias cabezas asintiendo, sí, no soy el único.
Pues
vale.
Es una asamblea de majanas, ¿no?
Un placer, cuando queráis.
Bueno, esperamos tenerte aquí sentado una vez más.
Sí, que nos cuentes la revolución leonesa, cómo está yendo en León, qué tal.
¿Cultural o...?
El chorizo.
No sé
los
cómo
chorizos
está.
De León.
No sé cómo está mucho. La León, pero ya cambia poco ya.
Y si no, que tengamos aquí charlando de transgénicos o de transgéneros o de lo que sea.
Esto está pareciendo un programa de tertulias de estos de televisión basura,
Dominicano.
¿No? Donde la gente sabe ya de todo, ¿no?
Ah, no, claro.
Te sientas aquí, hablamos del nuevo plan económico de Merkel.
Pues que esto ha sido así siempre en la Asamblea de
Majadas. Siempre ha sido así, ¿no?
Sobre todo desde que nos abandonó nuestro líder espiritual, ¿no? Que ponía un poco de orden. Bueno, señores, pues fin de semana acabé. Venga, Contrabanda FM, 91.4 y www.contrabanda.org. ¿Es así? La asamblea
de Kikos
se va.
¿Por dónde?
Ha comido.